Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Si andan ustedes por Madrid, por la capital de España, tengan cuidado. Ahí suelta una manada de búfalos y de búfalas. Son los integrantes del equipo de deportes de la Cadena COPE que hoy han celebrado la comida de empresa y que todavía hasta ahora están disfrutando de la pre-Navidad que ya tenemos en las ciudades españolas. Aquí nos hemos quedado el retén de suplentes, digno retén de suplentes. Hay suplentes con nombre, suplentes caros. Está Alcalá, hola Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Está Joseba Larañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juan?
Está Fouto.
¿Qué tal?
Está Antoñito Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
Como ven, es un gran equipo de suplentes, ¿eh? El que tenemos para sacar adelante este programa, incluido quien les habla. Así que, pues haremos lo que se pueda hasta la 1:30. En este jueves, muy frío, pero muy caliente en lo informativo. Muy caliente en lo informativo. Hoy ha habido muchas reacciones sobre el asunto que rodea al Clásico del próximo miércoles, la seguridad que debe haber en el Clásico, las reivindicaciones que debe haber en el Clásico y las consecuencias que se pueden producir en torno a si se juega o no se juega el partido, que por supuesto el partido se va a jugar sí o sí. El caso es que Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, hoy ha tenido la tradicional Copa de Navidad con los medios de comunicación en las instalaciones del club y en su discurso, evidentemente, no ha podido evitar hablar del Clásico. Y ha dicho esto.
Es jugará. El Clásico es jugará.
Se jugará. El Clásico se jugará. El Clásico no se volverá a aplazar. Creo que es en responsabilidad de todos que se juegue. Sabemos que vivimos un momento social y político complejo, pero, como he dicho, estoy convencido de que todo esto es compatible con poder disputar un partido de fútbol y que quien quiera pueda hacer reivindicaciones, eso sí, cívicas y pacíficas. Nuestro estadio seguirá siendo, como ha sido históricamente, un espacio de libre expresión. Por eso quiero dar un mensaje de tranquilidad y normalidad.
Normalidad.
Tranquilidad y normalidad. Reivindicaciones cívicas y pacíficas. Todo aquello que no sea cívico y pacífico en el estadio, todo eso que ocurra, si es que ocurre, lo pagará el Barça. Será el responsable de lo que ocurra dentro del estadio. Nos ha sorprendido Del Bosque, el ex entrenador de la selección española. Ha dicho esto.
Yo no hubiera suspendido el primer partido, con todas las consecuencias, porque ahora le hemos dado la oportunidad para prepararse más y poner ese partido en una exposición pública que ojalá salga bien, que ojalá el fútbol sea una buena imagen, porque yo es una buena imagen y que si todo va bien, el fútbol puede ayudar a que la convivencia sea mejor entre todos.
Y de los que van a estar en el campo, hoy ha tomado la palabra un jugador del Real Madrid, Dani Carvajal. Esto es lo que dice.
Haremos lo que nos manden a hacer, que es jugar al fútbol y bueno, espero que el partido se pueda disputar con máximas garantías, ¿no? Y si al final nosotros donde nos digan jugar, jugaremos, pero bueno, lo más importante es el partido del domingo a día de hoy, que al final son 3 puntos igual que los del Clásico y tenemos que ir a por ellos.
Es lo que han dicho los protagonistas, aunque hay más reacciones y hay más noticias. Finalmente no ha habido reunión en el Ministerio del Interior, Alcalá, porque no se ha producido esa reunión donde se iba a diseñar el dispositivo de seguridad, ¿o qué?
No, porque el ministro está fónico. Que es quien no está fónico en estos días prenavideños. Y bueno, joder, pues se ha levantado que no tenía voz el hombre y me decía gente de su equipo que se comunicaba con papelitos. Entonces, claro, joder, si tú te comunicas,
así es
claro,
difícil
hacer una reunión de seguridad por papelitos, ¿cuántos mozos mando? Lo mandas un papelito, te responde el mozo, necesitamos 1.500. No, eso es mucho. Claro, todo eso por papelitos, imagínate.
Sí.
Total, que lo han pospuesto al lunes.
El lunes es la reunión.
Sí.
Vale, mañana hay una rueda de prensa importante en Barcelona, ¿eh? Mañana hay una rueda de prensa importante en Barcelona, en la Consejería de Interior, a ver qué es lo que nos dicen los Mossos de Escuadra sobre el partido. Noticia del diario El Mundo, ha sido hace unos minutos una alerta del Mundo. Neymar demanda de nuevo al Barça y le reclama 3,5 millones de euros. Ha interpuesto esta demanda contra el conjunto azulgrana por impago de una parte de su salario en el último año en el que estuvo en el Barça. Me dice Oliveros, me acaba de informar a Manolo Oliveros, que el Barça admite que esta información del Mundo efectivamente es así, hay demanda de Neymar. Luego hablamos con Esteban Urreiztieta, el subdirector del diario El Mundo, para que nos cuente esta información que han avanzado. Hemos tenido fútbol en esta tarde noche fría. Getafe 3, Krasnodar 0, con goles de Cabrera, Jorge Molina y de Kennedy. El Getafe consigue la clasificación como segundo de grupo. Se meten los 16avos de final de la Europa League. El sorteo es el lunes a la 1 de la tarde. Primero es el de la Champions. Apoel 1, Sevilla 0. El Sevilla ya estaba clasificado como primero de grupo y ha perdido el Español. 0-1 con el CSKA de Moscú. Pasa como primero de grupo, pero desde luego la situación del Español no es ni mucho menos buena. La noticia que ha abierto la mañana todos los informativos y los programas matinales en televisión y también en radio es que los tres exjugadores de la Arandina han sido condenados a 38 años de prisión por violar a una menor. Han sido acusados de agresión sexual. El juez ha considerado que cada uno de ellos es autor y al mismo tiempo cooperador en las otras dos agresiones. Además, deberán indemnizar a la víctima con 50.000 euros. Al salir del juzgado, los tres condenados, Viti, Lucho y Raúl, reaccionaban así ante los micrófonos, que eran muchos, a esta sentencia.
A partir de un acoso es una vergüenza que un caso de más de 8.000 páginas dicte sentencia en 2 semanas. O sea, ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas. Los mensajes de ellas, sus amigas, de nadie me ha violado, no ha sido ninguna violación, se van a cagar, voy a empezar a mentir más de la cuenta. Ahora es cuando se va a empezar a filtrar. No somos violadores, o sea, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida.
Son reacciones muy contundentes y es un tema muy delicado. Profundamente delicado, donde cualquier opinión parte del desconocimiento de lo que allí sucedió y, desde luego, tiene que estar basada fundamentalmente en la decisión de un juez, que hoy, insisto, ha tomado esta decisión de enviar a prisión a estos tres jugadores de la Arandina por el tiempo de 38 años, nada menos. Luego les contamos. Noticia que tiene que ver con las elecciones de la Liga. Fouto, ¿qué pasa con Tebas?
Bueno, el próximo martes a las 8 de la tarde, Juanma, termina la presentación de los avales para quien quiera ser el presidente de la Liga. Recordemos que son 42 avales, 20 equipos de primera, 22 de segunda, así que tienes que tener un mínimo de 11 avales para poder presentarte a las elecciones. Bueno, pues como ya presuponíamos, no va a haber rival y el próximo martes, de manera ya oficiosa, Javier Tebas volverá a presidir la Liga los próximos 4 años. Más o menos los avales serán los mismos que las últimas elecciones, unos 37. Sigue sin tener el apoyo del Real Madrid y del Barça, pero esto, las elecciones a la Liga, es lo de menos porque el aval del Madrid o del Barça vale igual que el de la Ponferradina. Así que Javier Tebas, insistimos, los próximos 4 años va a volver a ser presidente de la Liga. Ha habido un amago de tener un rival, Javier Tebas, en esas elecciones, y es el ex árbitro de Primera División, Sergi Albert. Sergi Albert le ha mandado una carta a todos los clubes de Primera y Segunda División pidiendo su aval, esa carta que vamos a publicar ahora mismo en nuestras redes sociales, pero no ha podido conseguir esos 11 avales. En esa carta, Juanma, Sergi Albert detallaba 3 puntos de mejora de la Liga. Uno, la normalización de relaciones con la Federación, algo que no es muy complicado. 2, el control de gastos, que eso perjudica las cuentas de los resultados. Y 3, que el presidente de la Liga debe ser neutral. Y Tebas no lo es, sobre todo también en el apartado político. Así que, bueno, esa es la noticia, pero el más o menos el día 2-3 de enero, Javier Tebas volverá a ser presidente.
Vale, luego comentamos. La Liga ha publicado el reparto de los derechos de televisión para la temporada 2018-2019. ¿Cómo para la temporada?
Sí, no, esto es de la pasada. Ah, vale, 2018-2019, pero se publican en año natural. Eso es.
Vale, vale. Es de lo que se llevaron el año pasado.
Eso es.
Lo que se llevaron el año pasado. El Barça, el equipo que más dinero ha ingresado, 166 millones de euros. 11 más que el Madrid, 155. El tercer equipo, el Atlético de Madrid, con 119. Atención a la noticia que va a contar Antonio Ruiz. Importante, es noticia importante. ¿Jugador que quiere el Atlético de Madrid para el mercado de invierno también, Antoñito?
Sí, Juanma, según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético está intentando traer a Marcos Alonso del Chelsea para este mercado de invierno, empleando además una fórmula parecida a la que utilizó con Morata hace un par de temporadas, es decir, cesión ahora con opción de compra. Y posteriormente, Marcos Alonso, que es lateral izquierdo del Chelsea, como todo el mundo sabe, cumple el próximo 28 de diciembre 29 años. Estuvo muy cerquita de venir en verano, el pasado mercado de verano, pero el Chelsea no se bajaba de una venta directa de 40 millones de euros y el Atlético entonces no quiso hacer la operación. Ahora se reabre la posibilidad viendo que no está jugando con Frank Lampard todo lo que le gustaría y Marquitos ya podría haber transmitido al Atlético Madrid su ok absoluto para aceptar esta operación. Veremos si el Atlético es capaz de abordar con éxito esta maniobra, que serviría sin duda para reforzar y cubrir una necesidad evidente en el lateral izquierdo, donde la plantilla del Cholo solo tiene a Lodi.
Marcos Alonso, del Chelsea, objetivo del Atlético de Madrid. La selección española jugará contra Portugal, por cierto, un amistoso en el Wanda Metropolitano el próximo miércoles 5 de junio. En viajes vamos a gastar poco en la Eurocopa. Porque se concentran en Las Rozas, el amistoso en Madrid, en el Wanda Metropolitano, y los tres partidos de la fase de grupos en Bilbao. Da gusto, la verdad. O sea, es que hacerlo todo en coche, qué maravilla, ¿eh? Te subes al coche y haces una Eurocopa en coche desde casa y durmiendo en casa, una maravilla. Baloncesto, Euroliga, jornada 13. Mal número, si no crece. Real Madrid 93, Olympiacos 77 y Estrella Roja 64, Baskonia 72. Y recordemos que mañana tenemos balonmano con las guerreras que juegan a las 12:30, hora española, en el Mundial de... ¿Es en Japón el Mundial?
Sí.
Japón, ¿no? Contra Noruega. Pues las noruegas son favoritas, pero bueno, a ver qué hacen las españolas. La otra semifinal es Rusia-Holanda. Tenemos a Joseba, ya le he saludado, está Alcalá, está Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Querido, aquí a tus órdenes.
Uy, esa voz, ¿qué te pasa?
Es que ha sido un día un poco complicado.
¿Sí, no?
Sí.
Tú has estado en la primera parte de la comida de empresa de la COPE.
Y casi la segunda, entonces, pues...
Ay, amigo, eso, sí, vale, sí. Pues eres bienvenido. Eres bienvenido al mundo de,
gracias,
de los mortales.
Rey. Gracias.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú estás pletórico de voz, ¿no?
La verdad es que la voz la tengo bien, es de lo poco que tengo bien.
Y Senabre, ¿tú cómo la tienes?
Yo la tengo bien, gracias.
Vale. Es importante.
Gracias por preguntar.
Es muy importante. Palomar, muy buenas.
Muy buenas, aquí en la suplencia, bien.
En la suplencia. Somos dignos suplentes, ¿eh?
Sí, señor.
Dignos suplentes. Que
no
falten.
Sois todivo y estado, militado. Hombre,
sí, efectivamente. No Siro ha estado en la comida de la
Copa. Me ha dado tiempo a todo. He estado en la primera parte.
En la primera parte.
Lo divertido que ha venido la segunda, por lo que intuyo.
Sí.
¿Hasta qué hora has estado tú, Siro?
No, hasta las 6 más o menos.
Ah, bueno.
Sí, 6. Es que tenía que ir a Real Madrid Televisión, o sea que me he ido... Vale. Nada, y sereno además.
¿Has ido a Real Madrid Televisión sereno?
Sí, sí, es que me conozco, digo, voy a controlarme.
Sí.
No vaya a
narrar
el partido
al revés. Porque en la COPE cuela, pero en Real Madrid Televisión
claro,
no.
No vaya a ser que narre el partido al revés.
¿Notaron diferencia allí, Siro, o no?
No, tampoco se crea.
Bueno, 11 de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En estos días, en estas semanas, es tradicional que los clubes de fútbol hagan un brindis de Navidad con los periodistas que habitualmente siguen la información de ese club. Sucede en la capital de España, con el Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Getafe, en fin, con el Leganés, con todos. Sucede en Barcelona, sucede con otras instituciones como la Federación, como la Liga. No sé si la Liga hace Copa de Navidad o al no tener...
No, ya no la hace.
Tebas ha dicho que no, mira.
Tebas pero ya desde hace algunos años no...
Pues mira, Tebas es uno que se ha salido del...
Rubiales sí la hace.
Rubiales sí, el lunes, ¿no?
El lunes próximo en la sala más moderna y cool de Madrid. Ahí estamos invitados todos.
Cool, está bien. Está bien.
¿Qué quieres decir? ¿Que Rubiales es el mejor por hacer una Copa de Navidad en la sala más moderna y cool?
No, hombre,
y que Tebas...
Que hay gente que te lleva, hay cenas de Navidad que te llevan a un sitio... Pero esto es un lugar moderno, de vanguardia, de diseño, con copas de balón, o sea, vamos.
Si tiene copas de balón...
He estado en los mayores cuchitriles del mundo que tenían copas de balón. O sea, copas de balón hoy las tiene cualquiera. La copa de balón no es ningún signo de clase. Bueno, además, por cierto, a mí no me gustan. Las copas de balón.
¿A mí sí?
No, a mí no.
Hombre, porque no tienes la tocha que tenemos los vascos y no te gustarían más.
Sí, a ti te entra bien ahí. Hombre, claro, la copa de balón.
La odio.
Sí, no, hombre, a mí me gusta anchita.
No, porque te duele el cuello de tanto echarlo para atrás luego.
Eso. Oliveros, ¿dónde ha sido la Copa de Navidad del Barça? ¿Qué ha sido hoy?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ha sido en el Auditorio en 1899, que es un recinto que está en las instalaciones del Camp Nou. Antes era en el propio Camp Nou, en la Sala Roma, en la Sala París y tal, pero ha sido en el Auditorium, que está muy próximo al Camp Nou, en las mismas instalaciones.
¿Y qué tal? ¿Había buen ambiente o...?
Sí, 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 siempre hay buen ambiente porque hay gente que hace muchísimo tiempo que no ves y le saludas y tal, y ex colegas que a lo mejor están jubilados y que se acercan, y los colegas actuales, ¿no? Y además los empleados del club, los directivos, los ejecutivos, ves a gente del departamento de comunicación, de todos los sectores del Barça. Y luego lo que suele haber es eso, pues un brindis, y el discurso del presidente. Antes había pues a lo mejor preguntas y respuestas y tal, ahora hay un brindis.
No. Ahora ya no.
Ha durado el discurso unos 7-8 minutos aproximadamente, en el que además de lo que hemos escuchado, de lo más actual, de la contundencia, es decir, que se jugará, que no se aplazará el Clásico, ha dicho, entre otras cosas, que Leo Messi ganará más balones de oro, o también ha recordado a aquellos que nos han dejado, los periodistas que están cerca del Barça este año de 2019, como Jesús Hichaso, Carlos Pérez de Rozas o Fernando Zueras, por ejemplo.
Es verdad. ¿Qué has notado en las palabras de Bartomeu sobre el Clásico? Ha querido transmitir tranquilidad, ha querido garantizar que, por supuesto, va a seguir siendo el Camp Nou un espacio de libre expresión dentro del civismo y de la paz, ¿no?
Y de la libertad de expresión que hay normalmente en el Camp Nou. Yo lo que he pretendido observar es que lo que quería era eso, dar naturalidad, que se podía haber jugado el día 26 de octubre, que cada uno, lo que te dice desde el Barça, que cada agente que formamos parte de la organización del partido, pues cada uno hará su trabajo, los Mossos, la Policía Nacional, si debe de actuar fuera, los manifestantes que se acerquen alrededor del estadio, los equipos, el equipo arbitral, los empleados del club, los steward. Bueno, cada uno hará su trabajo, seguramente con más dificultades, con más incomodidad, seguramente los medios de comunicación llegaremos antes, el equipo que no se concentra, pues tendrá que concentrarse y llegar todos juntos, no cada uno por su lado. Y una idea, yo no sé si es estrambótica, es una idea que se ha comentado ahí en ese cóctel de Navidad, ha sido, ¿y por qué no se concentra el Barça en el mismo hotel que el Real Madrid, en el Sofía? Y está ahí el Barça, está el Real Madrid, está el equipo arbitral. La policía tendría que trabajar la mitad porque solamente tendría que vigilar la llegada de los equipos.
Esta alternativa, perdona, que tú calificas de estrambótica, se ha comentado en las últimas horas.
Ajá.
Se ha comentado en las últimas horas la posibilidad de que el convoy, digamos, con los dos equipos y con el organismo arbitral entren a la vez en el estadio, bajo una misma burbuja policial, por decirlo de alguna forma.
Yo creo que va a ser así, Juanma.
¿Tú crees que va a ser así?
Otra información.
A mí desde el Barça hoy me han dicho que ellos creen que no.
Yo tengo la información de fuentes policiales, y no puedo ser mucho más preciso, fuentes policiales muy enteradas de lo que se va a montar, confirman, esta tarde han confirmado al 100% a esta redacción de deportes que efectivamente se van a juntar las tres partes en el Hotel Reina Sofía. Allí estará ya el Real Madrid, que habrá llegado a mediodía y que habrán comido allí, estarán descansando a primeras horas de la tarde, 2-3 de la tarde. Allí se pretende que llegue el autocar, que no sé dónde quedarán, porque lo habitual es que vayan en coches particulares, pero van a quedar de alguna forma, al parecer, jugadores del Barça en otro autobús que pasaría por el Reina Sofía. Y allí van a estar el equipo arbitral encabezado por Hernández Hernández, que en un minivan, en una furgoneta negra, en una pequeña furgoneta, todo el equipo arbitral va a dirigirse junto con el Madrid y el Barça al estadio del Camp Nou. Tan es así que esta posibilidad se ha barajado que incluso me decían estas fuentes policiales que incluso ayer se barajó una idea, esto sí un poco más estrambótico, que los dos equipos comieran ya en el estadio Camp Nou, bueno, que llegaran a la 1:30 o 2 de la tarde, que comieran en el Camp Nou y que se habilitara una zona, no sé exactamente cuál, para que los jugadores descansaran o durmieran la siesta, literal, de nuestras fuentes. Una idea, bueno, que se ha descartado por, eso sí, supongo que un poco estrafalaria. Pero yo creo, Oliveros, que según fuentes policiales, confirman a la cadena COPE, el punto de encuentro de las tres partes, Madrid, Barcelona y equipo arbitral, será el Reina Sofía, y desde ahí directos al Camp Nou, para llegar con 2 horas y media de antelación, en torno a 5:30 de la tarde.
A mí esto, insisto, me lo han llegado desde el Barça.
Dentro del estadio es complicado. Hay estadios que sí que tienen hoteles y tal, y dentro del estadio es complicado el estar descansando durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero más allá de esos comentarios que hacíamos compañeros allá sobre esa posibilidad que está hablando ahora también Juan Antonio Alcalá, desde gente que está cerca del primer equipo, lo que me decían es, mira, para jugarse un partido de fútbol lo único que se necesita es que haya los dos equipos y el equipo arbitral. Si estos llegan al campo y llegan de la mejor manera posible, el público llegará de manera incómoda. Seguramente con nosotros los medios de comunicación tendremos que trabajar ya desde el mediodía y los programas de primera hora de la tarde hacerlos desde el estadio y todo eso, pero al final estará el público, estarán los dos equipos y estará el trío arbitral.
¿Qué os parece? ¿Se nos está yendo la olla un poco a todos o esto vale más ser previsor y estamos... No sé, actuando correctamente.
Sí, estamos pidiendo, por lo menos, yo sigo echando de menos, decís que mañana hay reuniones y demás, yo sigo echando de menos un experto, un técnico en la materia de seguridad, alguien que diga, garantizamos la seguridad del partido en general, dentro del estadio, fuera del estadio, pero la de todo el mundo, los que se quieren manifestar, los que quieren ir al fútbol, por supuesto los equipos y el trío arbitral. Si esto que estáis diciendo de una concentración única en un hotel contribuye a garantizar la seguridad, pues adelante. Tampoco me parece una cosa muy estrafalaria.
De hecho, parece buena idea a priori, Palomar. Sí, yo no soy experto en dispositivos de seguridad, pero parece que facilitaría un poco las cosas tener a todo el mundo en el mismo sitio y al mismo tiempo, digamos, que economizas los recursos, ¿no? Si tienes que estar en dos puntos distintos, no, tienes que dividir
dos
fuerzas.
O en tres.
Voy a ser muy claro. Así, a lo mejor solo tienes que hacer una carga. Es que de la otra forma, si como tienes que hacer una carga para
o
el autobús.
Ninguna.
Claro, quiero decir.
Pero
ojalá,
no divides.
Ojalá
no divides
que no haya ninguna. Ojalá que no haya ninguna. Pero quiero decir que si tienes que abrir paso, abres paso una vez, no tres veces.
Ya, pero nos está pareciendo normal algo que es absolutamente anormal. Y es que los equipos tengan que ir a comer, o tengan que ir 4 horas antes, o tengan que ir 5 horas antes.
No. Descartado. Digo que se barajó ayer esa idea.
Alcalá, he dicho lo de comer, como digo, que se vayan a concentrar en el mismo hotel, que salgan todos a la vez. O sea, eso es anormal. Con lo cual ahí ya hay un problema. Eso
yo
no debería de ser así,
sí,
y espero que no sea así.
Sí, un problema ahí, Joseba, porque de hecho se ha aplazado un partido. O sea, un problema es evidente.
Un clásico normal, ¿no?
No sabemos por qué todavía, ¿eh? No,
a mí lo que me tienen que explicar es eso. ¿Por qué
no sabemos todavía por qué.
Eso, y no se ha aplazado.
Yo ya sé que soy muy pesado con eso, pero todavía no sabemos por qué.
Yo también.
Muchas veces nadie nos ha explicado.
Yo creo que exagera.
Y hemos oído a Del Bosque decir lo que ha dicho. Y a los jugadores decir lo que ha dicho.
Y a casi todo el mundo.
Y estoy de acuerdo con lo que decías tú, Juanma. Es que lo que suceda en el estadio es responsabilidad del Barça. Y es el Barça el que tiene que tomar las medidas adecuadas y es el Barça el que va a pagar las consecuencias si hay algo que no es normal o que no es legal. Entonces yo también pienso de que, al menos teniendo en cuenta todo lo que ha dicho la gente de Barcelona, a lo mejor desde fuera le estamos dando demasiada trascendencia a todo esto y ojalá, y es que quiero pensar que va a ser así, el partido se va a desarrollar dentro de una normalidad.
Los más tranquilos son los de Barcelona.
Por eso lo digo.
Pero si es que no pasa nada, si es que...
Por eso lo digo.
Pero si en Barcelona no ha pasado nada, yo no sé por qué tiene este miedo. Si no ha pasado nada, ni ahora, ni hace un mes, ni hace dos. Si eso va a ser un partido juveniles. Si no pasa nada, coño, ¿para qué tanta historia de la policía y tal? Que venga todos andando tranquilamente.
No, María Tomás.
Bueno, esto es una idea.
Es que todo esto es una coña que... Pero es que me sorprende, pero bueno, como ya estoy cansado de decir siempre lo mismo. Oiga, ojalá no pase nada, por supuesto. Lo que comentamos ayer, que la gente que habla es que tiene que ver con estos asuntos, desde lo político a lo policial, piensan que esto pues será mucho jiji jaja, mucha pancarta y mucho estrés y no pasará nada. Bien, ahora, oiga, si no tiene que haber una preocupación, yo Del Bosque dice lo que dice. No se preocupe usted, señor Del Bosque, están preparados para montar el pollo. Mañana pasa de hace un mes. Si no lo montan, es porque decidirá el que monta los pollos. Decidirá que no es y no es el momento, pues porque se perjudica al Barça.
Ya, pero tú ya estás dando por sentado que se va a montar, claro. Tomás.
No, que yo te estoy diciendo que si el que manda, que sabemos quién es el que manda, dice apreteu, apretarán. Si dicen no apretéis demasiado, apretarán menos. Y si no apretáis nada, pues no apretarán nada. Si eso es que eso es así, y negar eso es negar la existencia del sol y la luna, querido. Ojalá diga que no. Y
ya,
que
pero ¿qué es apretarán? Claro. ¿Apretar? ¿Qué es?
¿Qué es apretar?
Yo es que parto de una base de
que había una ciudad en llamas, rey.
Ya, bueno, sí, claro.
Hijo mío.
Sí, en Euskadi, y en Euskadi ha habido un conflicto político de 40 años y no se ha suspendido jamás un partido de fútbol. Por
bueno,
eso.
Pues aquí se ha suspendido.
Bueno, pero allí
no. ¿Qué quieres que te diga?
Pero por eso te digo. Y sobre todo que no hay que olvidar una cosa, que se van a enfrentar el Barcelona y el Real Madrid. Y el Real Madrid ni el Barcelona tienen nada que ver en las decisiones políticas que se toman en este país. Son clubes de fútbol. Entonces, espera que termine. Si tú quieres utilizar el contexto de ese partido para reivindicar lo que quieras, allá tú con lo que hagas.
Pero vamos a ver,
nada tiene que afectar a la integridad física de los, por ejemplo, de los jugadores del Real Madrid.
Eso estamos de acuerdo, pero que si en vez del Real Madrid es el Villarreal, no pasa nada. El pollo es porque es el Madrid. No vengamos películas de género.
Pero que eso es el escenario que tiene mucha más resonancia, etcétera, claro, etcétera. Bien. Yo lo que me refiero es a la situación de los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid.
Yo lo que digo es que hay más motivos para suspender el partido del miércoles que lo sabía hace 2 meses.
O sea, que por eso alguien a mí me tiene que explicar que yo era de los que decía que no se tenía que suspender, entre otras cosas porque es darle la razón y darle armas a los que van a buscar el lío. Pero una vez que se suspendió el de octubre, no sé,
un segundo,
alguien me
un
tendría
segundo,
que explicar
segundo,
los que tomaron
segundo,
esa decisión.
Un segundo, Siro, tenemos una comunicación sí. Urgente de última hora. Hemos informado en el arranque del programa que El Mundo ha dado en exclusiva, en torno a las 11 de la noche, que Neymar ha vuelto a demandar al Barça, reclamándole 3,5 millones de euros. Nos escucha ahora mismo el padre de Neymar, Neymar padre. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Le pillamos en el avión a punto de despegar hacia Brasil, así que le hago las preguntas muy rápidamente. ¿Esta información es así? ¿Hay una nueva demanda de Neymar hacia el Barça?
No es nada nueva. Son mucho enganados. Esta es una demanda antigua desde que Neymar salió de Barcelona. Esto es que la justicia es demorada, es lenta, es así. Esto no tiene nada nuevo.
No es nuevo.
Claro que no. No es nada nuevo.
En este caso la hemos conocido y se reclaman 3,5 millones de euros.
Sí, porque cuando Neymar se fue de Barcelona, faltó algunos meses de salario de Neymar de pagos. Esto es normal.
¿Sí?
¿Entiendes? Sí. Sí, no es una demanda nueva. Esto es una cosa que cuando salimos, si esta demanda estaba cierta, ¿entiendes?
Sí, sí. O sea que estaba desde el momento en el que ustedes se fueron de Barcelona.
Sí, sí. No es una demanda nueva. Es que las personas y los periodistas no saben lo que están hablando. No saben de qué se trata. No tiene nada de demanda nueva contra Barcelona.
Claro, es que mucha gente pensará, si esto fuera nuevo, estarían diciendo que Neymar no va a fichar por el Barça en el futuro.
Esto no es una polémica, no es nada nuevo. As pessoas precisam ter responsabilidade com o que amam, entendes? Precisam ter responsabilidade com que fazem as coisas. E não tem demanda nenhuma nova. É tudo já mais de 2 anos, entendes? Quando o Neymar saiu de Barcelona, era um pagamento de salários que Barcelona deixou de fazer porque se sentiu prejudicado. Só. E Neymar se sentiu prejudicado também. Não tem nada novo. Isso é uma discussão antiga.
Ustedes esperam chegar a um acordo com el Barcelona?
Sempre queremos ter um acordo. Um acordo sempre é melhor para todos. Não? Mas tranquilo. Isso não é um problema público. Isso é um problema entre Barcelona e Neymar que está sendo resolvido pela justiça há mais de 2 anos. Entende? Então o juiz tem hora que volve a hacer las cosas, después vuelve de nuevo, no tiene nada nuevo. Son cuestiones de la salida de Neymar.
¿Pero su relación con Bartomeu ha mejorado a raíz de lo de este verano?
No, nunca se llamaron. Esto fue un negocio, fue una escuela, siempre fue muy claro, siempre fuimos muy claros un con otro. No tenemos problema ninguno con otro.
Una pregunta, ya que le tengo en directo voy a aprovechar. ¿Qué tal está Neymar? ¿Cómo está? Porque ha pasado unas semanas duras con los pitos y todo eso. ¿Sigue con la idea de poder cambiar de aires?
Neymar tiene que jugar fútbol. Neymar precisa estar dentro del campo. Y estar dentro del campo es lo que ele más necesita, es jugar fútbol. Porque cuando él está dentro del campo no tiene que hablar de cosas de fuera del campo. Ahora cuando él está dentro del campo vamos a hablar de cosas. Campo, ¿no?
Está jugando muy bien, él está jugando muy bien.
Entonces vamos a hablar de cosas de dentro del campo, siempre es así.
Pues de dentro del campo, ¿usted cree que le volverá a ver alguna vez con la camiseta del Barça dentro del campo?
Eso, el futuro no sabemos. Sabemos que Neymar tiene un contrato con PSG, está bien, está feliz con sus compañeros, haciendo una buena temporada. Esperamos que consiga sus objetivos futuros, que es hacer el París llegar a sus melhores caminhos, suas melhores campanhas, isso é normal.
Perfecto. Pues le dejamos y le agradecemos mucho la que nos haya atendido en directo al partidazo de la cadena COPE. Un abrazo y buen viaje.
Un abrazo, gracias.
Gracias, buen viaje. Está dentro de un avión privado. Creo que en París, a punto de despegar hacia Brasil. La comunicación la ha conseguido nuestra compañera Elena Condis desde Barcelona, que ha gestionado esta entrevista. en directo con el padre de Neymar, que ha dicho que efectivamente esta demanda existe, son 3,5 millones para que le reclama en concepto de salario Neymar al Barça, pero que no está interpuesta justo ahora. Que se podía interpretar esto como algo, como una medida de Neymar otra vez contra el Barça por no haber fichado este verano, etcétera, etcétera. Que es una demanda que viene exactamente del mismo momento en el que salió del Fútbol Club Barcelona. Pues aclarado queda. Son casi las 12 de la noche, ahora seguimos hablando del clásico. Mensajes de los oyentes al partidazo, Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Todos los oyentes están escribiendo al 637-230010 y también @partidazocope en Twitter. Decía un oyente hablando ahora del tema de Neymar, la táctica de Neymar a mí me parece lógica, o me llevas al Barcelona o estamos de juicios hasta que te saque lo que me debes. Y otro oyente decía que, aunque venga de lejos, la demanda sigue, escuchando al padre de Neymar, así que, si esto es amor, yo prefiero vivir solo. Hablando del tema de la seguridad en el Clásico, decía un oyente, veremos el día que pongan una pancarta pidiendo la dimisión de Bartomeu en el Camp Nou, igual entonces la libertad de expresión no queda ahí. Juan decía, nadie puede salir a garantizar la seguridad al 100% porque de momento es imposible. Y otro oyente decía que parece mentira, que digamos desde Madrid que se magnifica todo y que en Barcelona está todo normal, porque no es así. Ha habido muchas reacciones, Juanma, también hablando de la noticia de Antonio Ruiz, del fichaje de Marcos Alonso. Están muy contentos, pero muchos de los oyentes insisten en que hace falta fichar a un delantero. Y te comento, Juanma, que hay muchos oyentes que nos están escribiendo que se están celebrando también comidas de Navidad.
Hombre, claro, esta es ya la música de la Navidad.
Es la música de la Navidad. Y hay oyentes que han celebrado hoy precisamente su comida de Navidad y nos lo han dicho. Otros oyentes nos han dicho que le hemos contraprogramado, por ejemplo, a la noche universitaria, a la noche vieja universitaria de Salamanca, que es hoy precisamente.
Justo, pues estarán pendientes del partidazo hasta ahora.
Y sí, por último, un mensaje muy navideño con una pregunta para Alcalá. Atento.
Una pregunta para Alcalá. ¿Un sitio cool de esos es donde entras con el bolsillo lleno y sales con el bolsillo vacío, con más hambre que el perro del afilador que se comía las chispas por comer algo de caliente? Arriba los chiringuitos de playa y los sitios cutres.
No. Esta música es navideña, Alcalá, te pido que su respuesta sea navideña.
No tiene por qué, es claro que es una respuesta navideña. Un sitio cool es un sitio bonito, de diseño, con luces LED.
Lo que ha dicho el señor. Con luces LED. Magnífico.
Claro.
Sin cabezas de gamba en el suelo.
Sí.
Copas de balón.
Sin cabezas de gamba por el suelo. Exacto.
Vale, sí, dicho, no, bueno,
con pues copas de balón donde healthy. No tienen por qué sacarte los ojos.
Ha llegado la Navidad. Ha llegado la Navidad también al partidazo de COPE. Gemma Santos, mensaje en el arranque del partidazo.
Por supuesto, y aquí lo tenemos celebra en Navidad y en cualquier época del año, que no hay nada como tener un buen seguro de coche, que eso es decisivo siempre en nuestra vida. Por eso no te la juegues y elige Berti como nosotros, porque tienen la mejor asistencia en carretera y al mejor precio. Y además te recordamos que te van a dar 3 meses gratis al contratarlo, sin condiciones. Así que si quieres asegurarte un buen resultado con tu seguro, entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro con 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen unas medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Barat.
Med Marato, ¡corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Tú, que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, partidazo, cadena COPE, en este viernes 13 de diciembre, estamos en directo, bueno, viernes, en este jueves 12 de diciembre, que he mirado el teléfono Alcalá y había cambiado la fecha, por eso he dicho...
Normal, pero sí. no, es jueves todavía, hasta que no te acuestes es jueves.
Jueves 12 de diciembre, está Joseba, está Guas, está Luis García, Senabre, Palomar, Ciro López, hemos escuchado en directo al padre de Neymar...
¡Opay!
Confirmando, Pai, Neymar Pai, confirmando la noticia del mundo, pero matizando que se trata de una demanda que efectivamente existe contra el club por parte de Neymar, 3,5 millones de euros de salario, pero desde el mismo día en el que salió del Barça o cuando se interpusieron otro tipo de demandas. Esteban Urrutieta es el subdirector del Mundo que firma esta información. Hola Esteban, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Junto a Orfeo Suárez, me parece que lo has firmado, ¿verdad?
Correcto.
Para variar, ojo, lo firmáis todos, os lleváis de maravilla, Orfeo y tú, ¿eh? Que, no sé, ¿has escuchado al padre de Neymar?
Bueno, sí, vamos a ver, el padre de Neymar, la verdad que es un caso de estudio, ¿no? O sea, intenta decir una cosa y la contraria de manera permanente, pero hay una realidad que es incontestable, y es que sus abogados, concretamente el bufete Laffer, acaba de interponer una nueva demanda contra el Fútbol Club Barcelona, reclamando 3,5 millones de euros en concepto de finiquito por la rescisión del contrato de Neymar con el Fútbol Club Barcelona, y esto supone tensar la cuerda hasta límites insospechados. Es decir, ya estaba tensa la cuerda con la primera demanda de la prima millonaria de renovación. Cuando el padre de Neymar hace un año llama personalmente a Bartomeu y le suplica en reiteradas ocasiones que reconsidere el fichaje de su hijo, Bartomeu le dice expresamente que para sentarse a hablar tiene que retirar la primera de las demandas, la de la millonaria prima de renovación, y el padre, con esa, en fin, con ese carácter tan peculiar, dice Bartomeu, ese tema va por otro lado. Tanto iba por otro lado que nunca retiró esa primera demanda, y se celebró hace unos meses el juicio y estamos pendientes de sentencia. Y cuando todavía no se conoce el fallo judicial, sus abogados meten más presión a la olla, interponen una nueva demanda en la que, por cierto, arremeten con una dureza inusitada contra el Fútbol Club Barcelona. Dice que el club azulgrana está actuando de mala fe contra el jugador y que no quererle pagar el finiquito a Neymar es una represalia por no haber querido retirar la demanda de 40 millones de euros brutos del signing bonus que firmó y que bueno, quedó sin efecto cuando se marchó al Paris Saint-Germain. Uh-huh.
Pues batalla judicial entre Neymar y el Barça, que si en el futuro el Barça vuelve a querer fichar a Neymar, pues será una parte de la negociación, porque en la conversación que hemos tenido con el padre de Neymar estaba abierto desde luego un acuerdo con el Barça, ¿eh? Ha dicho que siempre es posible llegar a un acuerdo.
Bueno, él en fin, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Él, sí, por una parte, aprieta al Barça por la vía judicial, por otra parte, muestra su mejor cara y dice que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona. Pero si había dudas en la junta directiva sobre la idoneidad de fichar a Neymar, pues esto lo complica todavía más, porque ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta también judicial del Fútbol Club Barcelona, porque recordemos, en la primera demanda Neymar reclamó una cantidad muy importante y replicó de manera inmediata el Fútbol Club Barcelona, reclamándole íntegramente a Neymar la prima de renovación. Vamos a ver ahora qué hace al Fútbol Club Barcelona, pero vamos, lo previsible es que tenga una reacción similar, que va a recrudecer todavía más el enfrentamiento y el conflicto, al menos en el plano judicial.
Gracias, Esteban. Un abrazo, enhorabuena.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Otra noticia del diario El Mundo, que han soltado en torno a las 11 de la noche y que mañana podrán leer ustedes en las páginas del periódico. Estamos hablando de lo del clásico. Cerramos el asunto Neymar. Ya hemos escuchado al padre, ya hemos escuchado al periodista que firma la información. Digo, de lo del clásico, te quedaba por decir la reacción de Rubiales. ¿Ha hablado hoy Rubiales de...?
Bueno, ha estado en Asturias, sí, el presidente de la federación, y la verdad es que simplemente se ha limitado Juanma a poner voz a el comunicado que salió ayer de la Federación después de la reunión que contábamos, una reunión interna para barajar hipótesis y escenarios de cara al Barcelona-Real Madrid del próximo miércoles, día 18. Ya te conté ayer que el titular de esa reunión es que la Federación se quitaba un poco de medio en el tema de que competencias tengo arbitrales. De seguridad antes, durante y después, en las calles, en la llegada de los equipos, yo no tengo ninguna. Bueno, ayer era un comunicado, hoy era el presidente en persona desde Asturias.
Nuestras competencias son las que son. Las competencias de seguridad dentro del estadio son del club y de la liga, fuera son de las fuerzas del orden, y ya hemos hablado tanto con los clubes, especialmente con el club que acoge el partido, con el Fútbol Club Barcelona, como con las fuerzas del orden y con el ministerio y con todo el mundo que sea necesario para decir que podemos colaborar en todo.
Bueno, pues colaboración, pero que quede claro que la seguridad en las calles es un tema de la policía, de los Mossos de Escuadra, del Ministerio del Interior, etcétera. Bueno, lo que ayer salió en una nota, en la voz del presidente, que bastantes frentes tiene abiertos, como decía ayer en un momento a sus colaboradores en la reunión, como para que le endosen también lo que pase o lo que no pase. Con...
Que nadie le había endosado nada.
Pero, no, bueno, ya, pero no, hay gente esperando.
Pero él no puede hacer nada, en eso sí que es, claro. es un sujeto absolutamente pasivo, vamos. Claro. Sí. ¿Qué va a hacer?
Bueno, vamos a ver, lo que puede hacer, lo único que puede hacer Rubiales es... si la policía o el Ministerio del Interior no garantiza la seguridad, tiene la potestad de el partido llevarlo a otra ciudad. Pero mientras eso no ocurra, es que
eso no va a ocurrir.
Claro, eso no puede ocurrir.
Efectivamente, mientras eso no ocurra,
Fautuoso no puede ocurrir.
No, bueno, lo que estoy diciendo es que mientras eso no ocurra,
en un país como España,
que no ocurrió ni en la anterior ocasión.
Vale.
Que no.
Yo he visto medios de comunicación informar que los Mossos no garantizaban la seguridad.
Pero has escuchado a los Mossos decir que no.
No, por eso te estoy diciendo.
Pues espera que hablen los Mossos.
Ningún cuerpo policial, ni autonómico ni estatal, o sea, ni la Generalitat de Cataluña, ni el Gobierno de Madrid, va a decir públicamente: yo no garantizo la seguridad de un
clásico.
Igual
que tampoco he escuchado a nadie.
Estás hablando de uno de los mejores países del mundo.
Quería decir algo, Senabre. Senabre, ¿qué decías?
No, estaba diciendo que el portavoz sindical de Mossos en este programa hace un par de días sí que garantizaba la seguridad, y que al final... ya os reís siempre que alguien dice estamos exagerando, pero es que estamos hablando... Hace un momento alguien ha hablado en la tertulia de la integridad física de los jugadores del Madrid. Como si el comunicado de Tsunami Democratic fuera para ir a apedrear a Benzema, ¿no? Yo creo que estamos mezclando cosas. O sea, se va a liar, seguro que se va a liar. Es innegable que se va a liar, pero se va a liar a nivel de reivindicaciones, de protestas, de lo de los accesos. Me parece una muy buena idea lo de que comer todos juntos o quedar todos juntos en un hotel. Eso me parece bien. Pero de ahí a decir que peligra la integridad física, por ejemplo, de los jugadores del Madrid... Pero,
hombre, vamos a ver, aquí se ha hablado de una invasión de campo, que ojalá no suceda. No. Claro, si yo estoy con el 8 del Madrid en el campo, no estoy tranquilo.
pero se ha hablado quién
no, pero una cosa. Espera un momento. Es que si se habla de una invasión de campo, si salta alguien al campo, se supone que saltará con una pancarta, no para pegar a nadie. Bajo mi punto de vista, quiero pensar que es así,
eso no lo sabe nadie,
ya lo sé, pero que en teoría
una de las acciones
que al Madrid no le va nada en esta guerra. Es decir, el Madrid no tiene la culpa del problema político que puede haber en Cataluña.
No tiene ninguna, pero pone un zumuñeco.
Sí, pero quiero decir que supongo que el que salte al campo no, si quiere defender su idea, no será una idea pegándole a Benzema.
Es que lo que quieren es el escaparate. Claro. No quieren nada contra el Real Madrid.
Pero tú estás en el campo y tú estás tranquilo.
A ver, ayer saltó uno y abrazar a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo casi le mete un puñetazo a uno de ellos. Y le arañó en la espalda. Nunca estás exento de eso en un campo de fútbol, en un espacio público.
Pero vamos a ver, que nunca estés exento, estamos de acuerdo. Pero de las cosas que se han comentado, que seguramente, y ojalá, repito, en el primer momento quede nada, se ha comentado que en el minuto 17-14 puede haber una invasión de campo.
¿Quién dice eso?
Se ha comentado. Vivís en Lituania.
De Esteban Orristieta, que le hemos
pedido
para el tema Neymar, sí. Lo publicó Esteban Orristieta, nadie desmintió que haya información, un apagón, una invasión de campo,
eso se ha comentado.
Se publicó en el mundo.
Luego hay que hacerlo. Es decir, tú puedes decir, quiero invadir el campo. Luego tienes que invadir el campo, ¿eh? O sea, porque
estamos de acuerdo. Estamos hablando de hipótesis.
Hay que llegar hasta abajo, hasta primera fila. Claro. Y una vez que estés en primera fila, tienes que conseguir saltar al campo y que los que están de steward te dejen pasar.
No es lo mismo planear un robo que luego cometer un robo.
Pero eso estamos de acuerdo. Ahora estaréis de acuerdo conmigo en que si yo fuera Carvajal, que es el que ha hablado, iría a Mestalla tranquilo y al Camp Nou pensando, coño,
pues no estoy de acuerdo, Guas. Yo sí que estaría tranquilo si fuese.
Sí, pues no, pues sois héroes.
Yo soy un jugador de Madrid.
Yo con cierto recelo.
Entendería que no va conmigo este asunto.
El que habla de la integridad ha sido yo, se lo digo a Dani, que he dicho yo el de la integridad.
Sí,
pero que es que digo que precisamente de lo que no hay que preocuparse, creo.
Exacto.
Es de la integridad física de los jugadores de Madrid.
También hay que tomar.
Es que no va con ellos toda esta historia.
También hay que tomar un aeropuerto y se tomó. También hay que quemar un contenedor en una zona céntrica y se quemó.
Entonces suspendamos la liga y que no se juegue ni un partido más.
Que estamos hablando de hipótesis, se puede hablar de hipótesis en un sentido y en otro.
Naturalmente.
Claro,
ojalá no pase nada.
Pero Palomar, ¿tú eres un futbolista del Real Madrid y no estás tranquilo?
No, yo no.
Yo estaría más tranquilo, insisto, llevo tres noches diciéndolo, si sale un técnico en seguridad y me dice garantizamos eso, mañana es lo que a mí me daría tranquilidad.
Mira, Oliveros, no me da tranquilidad.
La gente de Barcelona que estáis allí viviendo y diciéndome que estamos mezclando
cosas. Quería Oliveros,
eso no me da tranquilidad.
Oliveros, quiero decir algo.
No, recordar lo que decías al principio. Es a las 11 de la mañana que en la Consellería de Interior, Miquel Buch, que es el conseller de Interior, y Eduard Sallé, que es el comisario de los Mossos, ofrecerán una rueda de prensa. Supongo que hablarán con más amplitud de lo que te decía el otro día el Mosso de Escuadra.
Mañana también habla el ministro. Mañana tienes dos. Porque el ministro, nos alegramos un montón, que parece ser que milagrosamente ha recuperado la voz.
Bueno, hay tratamientos.
Mañana a las...
Sí.
Hay...
Perfecto.
Caramelos de menta y tal. Pues.
Pero vosotros creéis que
mañana a las 8:15 de la tarde en Granada habla el ministro.
Espera, no habléis todos a la vez. A ver, mañana a las 8:15...
Mañana a las 8:15 de la tarde en Granada, recuperado de la voz, felizmente, habla el ministro Marlaska. Imagino que, si estoy yo, la primera pregunta es, ¿garantiza usted, señor ministro, la seguridad del Clásico, sí o no?
Claro, pero a lo que voy es que si vosotros creéis que si el Ministerio del Interior o los Mossos o la Policía Municipal de Barcelona no pueden garantizar la seguridad de los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, el partido se va a jugar.
Claro, es que ahí voy. Si eso ocurre,
a campo neutral. Se acabó.
Vamos a ver.
¿Ya está?
Es que a Rubiales nadie ha dicho que la seguridad de fuera dependa de Rubiales. No, es que no depende ni de Rubiales
depende
ni de la
liga. Decisión, vale, sí, por depende eso. La decisión.
Eso es.
Posterior a un anuncio de que eso no es. Se garantice la
previamente,
seguridad.
Previamente, la federación.
Entonces, solamente... te digo, si no se garantiza la seguridad, a campo neutral y se acabó.
Claro, eso es.
Se
y acabó. Ahí la
hombre, es que si no se garantiza la seguridad, no pues, se puede jugar el partido.
Entonces a campo neutral.
Y ahí la potestad es del presidente de la federación o del órgano que delegue, que eso eso es a lo que iba yo.
Correcto.
Y hasta que eso no ocurre, la federación efectivamente no puede intervenir.
Vaya clásico, ¿eh? El clásico más largo de la historia.
Que esto se arreglaba, te digo
que
yo.
Se acabe ya, por favor.
Sí. Esto se arreglaba.
A todo esto, por cierto, a todo esto con los dos equipos empatados a puntos. Primero y segundo, jugándose la liga. Dos equipos que estábamos acostumbrados a que este clásico llegaba ya con el Madrid muy descolgado ya en el mes de octubre, noviembre, en los últimos años. Tenemos un clásico precioso por delante para cerrar el año.
Previa, permíteme, mucho mejor de lo que está así.
Ese clásico debería de aplazarse hasta que se recuperara Hazard.
Eso es otra cosa. Eso es
lo que busca.
Le hacía ilusión al muchacho, pero claro, que esas manías de acelerarlo todo.
Es verdad. El otro tema del día ha sido la sentencia a los tres exjugadores de la Arandina, Raúl Calvo, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado. 38 años de prisión para cada uno, que yo por la mañana cuando he leído la alerta pensé que habían sumado la condena de todos ellos. No, son 38 años de prisión para cada uno de ellos. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Es una sentencia durísima, ¿no?
Es una sentencia durísima que aplica la doctrina del Tribunal Supremo relacionada con el caso de la manada de Pamplona y que viene a decir que en este tipo de agresiones sexuales donde concurre más de un individuo no solamente responderá de su agresión sexual, la que comete él, la que proyecta sobre el cuerpo de la víctima, sino que además, como está concurriendo con otros a crear o está contribuyendo a crear una situación de intimidación en esa víctima, pues también debe responder como cooperador de las violaciones de los demás. Y por tanto la suma de esas tres penas, en este caso, porque son tres personas, la de la autoría y las dos de la colaboración, nos da el margen de los 38 años de prisión.
Son, creo, 14 por hacerlo y 12 y 12 por consentir la de cada uno de los otros dos, ¿no?
No tanto consentir, sino contribuir.
Colaborar, contribuir.
Claro, es decir, el estudio de los delitos contra la libertad sexual, en definitiva, es estudiar cuál es la causa que hace vencer la resistencia de la víctima. En este caso estamos ante una intimidación. A esa intimidación, al hecho de que la víctima no pueda reaccionar, contribuyen los tres. Y contribuyen los tres de tal manera que sirve para su propia agresión sexual, pero también contribuye, también causalmente, tiene un margen de contribución en la de los demás, porque la intimidación se mantiene precisamente por la presencia de ese grupo.
Emilio, yo desde fuera, cuando veo a los de la manada salir del juzgado y tal, los veo tapados, con gafas, con la capucha puesta, etcétera, esa cara de culpable que llevan cuando entran y cuando salen. ¿Por qué estos tres exjugadores de la Arandina van a pecho descubierto cuando salen y se plantan delante de los medios de comunicación y siguen clamando la inocencia y hablan de unas pruebas que el juez no ha querido tener en cuenta?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión que atiende más a la forma de ser de cada uno, ¿no? A la forma de enfrentar la problemática, incluso de manera genérica, cómo enfrentan estas personas los problemas o qué grado de intoxicación, en el sentido más noble del término, tienen de sus abogados a la hora de que estos le participen, pues un mayor o menor grado de compromiso frente a una condena. Muchas veces nuestros clientes actúan por nuestras propias indicaciones, que somos los que teóricamente sabemos del asunto y podemos decir, estaros tranquilos, estaros inquietos, ¿no? Pero creo que eso, desde el punto de vista criminal, no tiene, digamos, ninguna relevancia en cuanto a que podamos adivinar desde fuera,
claro,
si son más o menos culpables por su reacción ante los medios de comunicación.
Sí, es que se habla de audios de WhatsApp que el juez no ha tenido en cuenta.
Lo ha dicho un jugador en el sonido que has metido, que al parecer, Emilio, existe un audio de la víctima en la que reconoce a sus amigas que no fue una violación, que no fue abuso, pero el juez no ha admitido esa prueba. ¿Por qué no la ha admitido? Porque suponemos que es un mensaje privado, ¿no?
Bueno, una cosa es que no la admita y otra cosa es que no la valore o que la valore en conjunto con el resto de las pruebas. A lo mejor resulta que el juez puede considerar, como parece desprenderse del tenor de la sentencia, que era una maniobra por encubrir esa actividad que había padecido la víctima, que tampoco es una cosa que merezca ser por ahí, amplificada por ahí, y entonces el juez es libre a la hora de valorar la prueba. Es decir, una cosa es la admisión de la prueba, que la prueba quede incorporada o quede expulsada del proceso penal, y otra cosa es la valoración que haga el juez de esa prueba.
No, es que yo creo que esta no ha sido admitida,
No fue admitida, y como no fue admitida, bueno, pues en virtud de una resolución judicial, pues habrá entendido el tribunal, en este caso, formado por tres magistrados, que no es una prueba que deba llevarse al plenario y, por tanto, queda expulsada de ese acervo, ¿no?
Ahora, ¿ellos pueden recurrir esta sentencia?
Sí, naturalmente, ante el Tribunal Supremo, claro.
Pero tienen que entrar en prisión, supongo.
Bueno, ahora habrá, dada la gravedad extraordinaria de la pena, pues habrá una vistilla, ¿eh? Esta que se está produciendo estos días con los condenados en el proceso, con los de la manada de otros sitios que no son Pamplona, y entonces ahora habrá una vistilla donde el Ministerio Fiscal o las acusaciones podrán pedir, dada la gravedad de la pena y para evitar el riesgo de fuga, la posibilidad de que ingresen preventivamente en prisión. Pero lo tiene que pedir alguna de las acusaciones, porque en España los jueces no pueden acordar esa prisión provisional de forma autónoma, sino que necesitan una petición de una acusación.
Lo normal es que se pida.
Sí, hombre, las penas son muy graves, son extraordinariamente graves. Aunque luego el margen máximo de cumplimiento en España son 20 años y, por tanto, existe un grado de inflamación de 18 años que, en principio, teóricamente no van a ser cumplidos, pero la envergadura de las penas sí justificaría un ingreso provisional en prisión de estas personas, a salvo de que luego el Tribunal Supremo pueda darle la vuelta o pueda mitigar esa pena tan grave en relación con los tres condenados.
O sea, perdona, les han caído 38. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto van a estar en la cárcel si finalmente tienen que cumplir?
El máximo son 20.
20.
Y luego ya, en fin, luego ya habrá que ver si hay clasificaciones en grado, pero en principio el máximo son 20 años.
Pero el máximo para cualquier tipo de pena en España, ¿no?
Sí, el máximo son 20 años de cumplimiento.
O sea, ¿tú pones un coche bomba y te cargas a 50 personas y cumples 20 años de cárcel?
Eso, bueno, vamos a ver, no, en ese caso es distinto porque ahí se atiende a distintos bienes jurídicos, cada muerto tiene su vida. Aquí estamos hablando de que son atentados que se producen contra una misma víctima.
Vale.
Por tanto, aquí no hay distintas víctimas. Si hubiera distintas víctimas, llevaríamos el plazo de los 20 años a cada víctima.
Vale. Tú ten en cuenta que yo te hago preguntas del primer día de derecho penal. O sea, del día de la presentación. Vale.
Bueno, entonces, en este caso hay una única víctima y, por tanto, todo lo que se haya hecho contra ella se contrae en principio a un máximo de cumplimiento de 20 años. Entonces, recordad los delitos terroristas que muchas veces la Fiscalía pedía 2000 y pico de años, ¿no? ¿Lo recordáis?
Sí.
Bueno, esto es un poco, está inflamado, es ficticio y, en definitiva, entre otras cosas, por razones puramente biológicas, el margen de cumplimiento, pues, lógicamente, en España alcanza el máximo de 20 años.
¿Tú sabes cuál es la mayor condena de la historia de España?
Pues, en el periodo democrático.
Sí, yo sí la sé. Mira, sé una cosa que tú...
¿Cuál? Cuéntame.
La de Emilio Suárez Trasorras, el que le dio la dinamita a autores del 11M.
Sí, exactamente.
Creo que acumula...
Sí, una burrada.
2000 años o por ahí, me parece.
Sí, tendría que vivir 30 vidas para cumplir esa pena. Por tanto, luego, el propio código establece una especie de sordina a eso y al final dice, bueno, el periodo máximo de cumplimiento es este. Y por tanto, pero en ese caso ya es distinto porque estamos hablando también de muchos perjudicados, de muchos muertos, de muchos heridos. Pero en este caso, que solamente hay una víctima, ya digo que llegará a los 20 años. A salvo de lo que puede decir el Tribunal Supremo, y ya aventuro desde ahora que por olfato, por años, me da la sensación de que el Tribunal Supremo, algún maquillaje le va a hacer a esta sentencia.
¿Cuántos, Angelito? ¿Cuántos le han caído?
34.000 años de prisión.
Ah, 34.000.
34.715.
Sí. 34.715, fíjate. Yo sabía
eso
que
no, me había... Eso no lo vamos a vivir, por mucho que nos cuidemos, no lo vamos a vivir.
Firmo los 15, fíjate.
Oye, Emilio, ¿y por qué crees que el Supremo maquillara la pena esta?
Bueno, porque en los hechos probados, la fundamentación jurídica, lo que se pone de manifiesto es que el principal argumento que se tiene es el testimonio de la víctima. Y el testimonio de la víctima, según parece, presenta algunas contradicciones. Y el Tribunal Supremo, si bien admite el testimonio de la víctima como prueba de cargo, faltaría más y mucho más en este tipo de delitos, donde son delitos que se suelen cometer en la soledad del autor, en este caso hay más personas. Pero bueno, el testimonio de los autores es unánime, ¿no? Frente al testimonio de la víctima, parece ser que ha habido alguna contradicción en los testimonios de la víctima, que a veces ha dicho blanco y otras cosas otras veces ha dicho gris, y el Tribunal Supremo suele ser bastante sensible con este tipo de contradicciones a la hora de poder disminuir valor probatorio de cargo al testimonio de la víctima. Insisto que se admite, se le da testimonio, se le da valor de verosimilitud, pero siempre que no haya contradicciones, que no haya un interés espurio, es decir, que se somete a determinadas características que posiblemente en este caso a lo mejor no han concurrido.
Emilio, es siempre un placer escucharte.
Es un sabio, es un sabio.
Aunque sea por temas tan escabrosos y tal, pero nos aclaras muchísimo y vale, se ahorra uno leer 50 páginas de periódico, la verdad.
En un programa líder hay que tener mucho cuidado con lo que se dice.
Hombre, lo has hecho líder tú, Emilio.
No, que en absoluto, por Dios.
Viniste cuando estábamos comiendo lentejas frías.
Y aquí seguimos.
Por cierto, enhorabuena, Emilio. Gracias, me habéis felicitado que su equipo va líder de segunda.
Sí, hombre, eso también es importante. A ver si...
No sabía que eras del Cádiz.
Pues ya te lo digo yo.
A ver si nos dura la racha, ¿eh? A ver si no nos entra el miedo y conseguimos el ascenso que la afición se merece tanto.
Joder, qué maravilla. Emilio, un abrazo.
Muy fuerte.
Gracias.
Muy pronto, gracias.
es uno de los personajes radiofónicos del partidazo, ¿eh?
Es tan amable, hombre, además, tan didáctico, no, sí, y tan amable.
¿Y cómo lo explica, no?
Lo explica muy bien, es que explica muy bien.
Lo explica divinamente. Tendría que dar una clase antes de
si os pillan en un profesor, ¿eh? Sí, si os pillan en un marrón, que lo explique.
Le vamos a invitar para que explique también el VAR. Para sí. ver si lo entendemos también.
Mensajes de los oyentes, partidazo Cadena COPE. Isaac Avilés.
Neymar no deja de ganar puntos para fichar por el Barça. Ahí sigue haciendo amigos. Otro oyente decía que por eso nunca será Balón de Oro. A Neymar le mueven únicamente los millones. Jamás podrá compararse con Messi o con Cristiano Ronaldo.
Qué bonita la música, ¿eh?
Es preciosa, es música navideña. Un aficionado decía, soy aficionado del Barça e iré al Camp Nou a vivir un partido de fútbol, nada más, no le deis más vueltas. Y otro decía que solo habláis de la seguridad de los equipos, pero que los aficionados del Madrid estaremos seguros para llegar al Camp Nou, se preguntaba. Y hay muchos mensajes que nos llegan hablando de la Navidad. Fíjate, este nos dice, escuchando cómo tiene que ser un local cool, hablado por Alcalá, me he dado cuenta que en realidad es David Miner, que Alcalá debe seguir en la cena de Navidad. Josu desde Vitoria diríais, dice, ¿me podríais decir quién es el MVP de las comidas cenas de la COPE?
Evia.
Fíjate, sí. Ya le ha quedado claro.
Peleado,
a Josu. Peleado, le quitó el puesto a Vaquero, ¿eh?
A Vaquero le quitó.
Vaquero, sí.
Vaquero era, sí,
Vaquero
pero
era el rey de...
Vaquero ahora se reserva para provincias, solo sí, actúa en provincias.
Sí.
Ahora el mejor canterano, sin duda, es Alberto Ara.
Ya solo torea en plazas de segunda para abajo.
Y por último, un oyente, fíjate que qué mensaje nos manda Juanma. Dice, Navidad, cenas, amigos, familia y para terminar, un clásico y el partidazo. ¿Qué más se puede pedir?
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito, macho.
Súper emocionante.
Sí. Qué bonito y la musiquita, ¿eh?
Aunque va, cool.
Y los pitos de la
música de arriba, José con cool. Pitos.
Wow. El medio radio, Alcalá.
El medio radio.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¡Feliz Navidad en el partidazo!
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Los días redondos de Opel han vuelto para celebrar el fin de año. Trae cualquier cosa que ruede y te damos condiciones excepcionales en la compra de tu seminuevo Opel. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas del 12 al 14 de diciembre y consigue tu vehículo seminuevo Opel al momento. Termina el año estrenando coche con los días redondos de Opel. Red de concesionarios Opel.
Una nota de voz de Marta Ruiz a estas horas.
¿Qué le pide Marta Ruiz a 2020? Le pido salud. Sé que es un tópico, pero la verdad es que creo que es lo más importante, seguir teniendo a las personas que más quiero a mi lado, familia, amigos, no perder la ilusión, tener ganas de levantarme cada día, eso le pido a 2020, y también seguir haciendo lo que más me gusta, que es radio, y sabiendo que estáis vosotros al otro lado.
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE de este jueves 12 de diciembre. Frío, mucho frío está haciendo. Y de invierno no ha empezado todavía.
Bueno, mañana llegamos a 16 grados, creo, Mañana pega subida.
Ah, mañana sube.
Bueno, en el norte no, en el norte creo que hay una alerta por temporal terrible.
Es un poquito caguetas,
No, no, pero es que hoy estaba el día muy feo. Y además, ¿sabes lo que ha habido en Madrid? Un mega atasco por la tarde.
Sí, eso lo he visto yo.
Una cosa de locos, o sea, es que...
Cuando caen cuatro gotas...
Pero es brutal.
Oye, pero para Donosti y Gijón creo que hay olas de hasta 14 metros. Han cerrado hasta las playas.
¿En serio?
Sí, sí, en Vigo ha habido un temporal.
Sí, sí, han cerrado hasta las playas. Donosti mañana están las playas cerradas, no se puede acceder a la playa.
¿Cómo que no? Pero bajar a la playa, dices.
No, pues no se puede bajar, sí.
Pero por arriba puedes pasear por la Concha.
Depende de qué parte. Cuidado. ¿Por el Paseo Nuevo y por todo esto, no?
Claro, claro.
No, hay que tener cuidado.
Es impresionante eso, tío.
Hay que tener cuidado. Melchor Ruiz está preparado. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Todo preparado este fin de semana para el Valencia, Real Madrid, del domingo a las 9 de la noche. ¿Hay alguna resaca de lo de ayer en Brujas? ¿Alguna historia deportiva que tengamos que tener en cuenta en el Madrid?
Bueno, hoy ha habido jornada de descanso. Yo creo que va a ser o la última o la penúltima que va a tener el Real Madrid, la plantilla del primer equipo en este año, que está a punto ya de terminar, y que los próximos 10 días pues va a haber tres partidos en los que yo creo el Real Madrid se va a jugar gran parte de lo que puede hacer esta temporada, ¿no? Con dos salidas realmente complicadísimas, el domingo, como dices, en Mestalla, y el miércoles siguiente, el día 18, en el Camp Nou, y con dos dudas por encima del resto de preocupaciones que puede haber: la de quién va a ocupar el lateral izquierdo una vez que está, recordemos, sancionado Mendy y lesionado Marcelo. Hay tres opciones: Militao, Nacho, que cumplirá en Mestalla pues dos meses y medio desde que se lesionó y que ayer entraba en una convocatoria y que no disputó ningún minuto, o Carvajal, la otra opción, que sería cambiarle de la derecha a la izquierda y meter a Odriozola en la derecha. Yo creo que esta es la que menos opciones tiene, y si me apuras a falta de dos entrenamientos y tres días para el partido ante el Valencia, yo apostaría por Militao. Y la otra gran duda es saber qué va a hacer Zinedine con Casemiro, con el que está apurando al máximo, con el que está jugando absolutamente todo.
A ver, espera, déjame preguntarle. Siro, ¿tú crees que juega Casemiro en Valencia?
Yo creo que no.
No.
Después de verlo jugar ayer, yo creo, estoy convencido que no. Y creo que tendría que jugar, ¿eh? Para mí es más importante el partido del domingo que el del miércoles.
¿En serio?
Sí, porque lo explico muy fácil. O sea, si tú ganas en Valencia y pierdes con el Barcelona, serán tres puntos. Es que si pierdes en Valencia y vas al Camp Nou con menos tres...
Pero es que igual pierdes en Valencia...
Si ganas en Barcelona, ¿qué pasa?
Sí, hombre, claro, pero vamos a ver.
Es lapidario, López, lapidario.
Hacéis unas cuentas...
No, la cuenta es muy clara. La cuenta es muy clara. El partido que tiene que ganar de los dos, el más importante es el de Valencia.
Tú si les preguntas a los jugadores y a Zidane, dice, tienes que ganar uno de los partidos, Valencia o Barcelona.
Si ellos pueden decir lo que quieran.
¿Cuál crees que dirían?
Pero yo, es que los puedes puntos, decir lo que quieras, la diferencia
los
es...
Los puntos y el gol, la verás, cuidado.
Sí, es que la diferencia es que si tú no ganas en Valencia y al Barça se le ocurre ganar en San Sebastián...
Pero es que el Barça igual no gana en Anoeta, Siro, eso no lo sé.
Pero como gane...
El partido que tienes que ganar, el más importante...
No habléis todos a la vez, está hablando Siro.
El más importante es el de Valencia, porque eso te permite llegar al Camp Nou... Empatado, en el mejor de los casos, empatado con el Barcelona. Si pierdes, porque puedes perder en el Camp Nou, pues serán tres puntos. Es que de la otra forma son seis.
Bueno, y ahora quería hablar, intuyo...
No,
es que no son seis.
Pierdes con el Barça, son menos
seis. Eres muy torticero. Sí,
vamos a ver. El importante es el Barça, porque si le ganas al Barça, son tres que sumas tú y tres que no suma el Barça. Efectivamente, si vas...
Habiendo perdido en Valencia, tienes un problema.
Pero es que a lo mejor el Barça también perdió una noeta.
Pero no puede andar el Madrid pensando a ver si el Barça...
Si pierde el
No, así.
A ver, Palomar, igual no tiene por qué estar pensando...
No, Luis, hazme caso.
¿Qué?
Por favor, hablad de uno en uno.
Es que iba yo.
Vale, pues, ¿y quién te dijo a ti que ibas tú?
No, es que justo se habían callado para que hablase yo.
Ah, vale, pues hablas tú y luego Senabre.
Pues ahora voy a hablar yo, hombre.
¿Ves, ¿ves cómo hablaba yo?
Tú y bueno, pues habla Senabre. Senabre. No, venga, Luis.
Iba a decir lo mismo.
Luis, acaba.
No, lo que digo es que vamos a ver, si tú ganas al Barça, son tres que ganas tú y tres que no gana el Barça.
Claro,
si
es la única forma.
Claro, si en Mestalla pierdes, puede que el Barça pierda a Anoeta. Eso da igual. Lo importante es ganarle al Barça, no ganarle al Valencia.
Bueno, son varios partidos de todo el año en el que sabes seguro que si sumas tú el rival directo no suma, es cuando te enfrentas al rival directo.
Y el gol a verás.
Si fuera el Madrid, querría
y el golpe anímico.
Y el gol a verás, lo que dice.
El gol a verás.
Es que el gol a verás es un punto que puede definir la liga.
El golpe anímico es ganar en Mestalla y en el Camp Nou.
Por cierto,
claro,
0-3. Carvajal ha hablado hoy de Kylian Mbappé.
No, por favor.
Bueno, está claro que ya lo hemos visto todos, ¿no? Todos conocemos a Mbappé, que es uno de los grandes jugadores del mundo. Normalmente siempre solo me gusta hablar de jugadores que están en nuestra plantilla, así que, pero bueno, sería bueno porque al final los mejores jugadores tienen que jugar en el mejor club.
¿Ha de ser presidente?
Carvajal le abre las puertas a Mbappé.
Oh, qué titular más.
Es un titular que nunca se ha puesto, ¿eh?
Bueno, ¿qué decir?
Guiño al Madrid, ¿no?
Sí, guiño. No, guiño a Mbappé, ¿no?
Guiño a Mbappé en este caso.
Guiño
sí.
Mbappé.
Mbappé no ha demandado al Madrid, que se sepa, ¿no? No,
Neymar le ha hecho un guiño al Madrid también con eso.
Sí.
Está bien.
¿Qué? ¿Algo más, Melchor, del Madrid?
Sí.
Bueno. ¿Y Hazard? ¿Qué le sabe de Hazard?
¿Ha dicho algo más, Melchor, de Carvajal? Sí, Carvajal firma el llegar a la final con la Juve de
no,
Cristiano.
Venga, di lo que te está preguntando
Melchor,
Fouto. No,
Melchor lo va a contar todo.
No, pero pues que contesta la pregunta de Fouto, porque Fouto lo que quiere decir es que...
No, yo estoy preguntando...
Cuando se designó a Hernández
que
para...
No, yo no he dicho eso. Yo le he preguntado a mi buen amigo Melchor si ha dicho algo más.
Vale, pero yo voy a traducirle a los oyentes. Esto es porque en su día, cuando se designó Hernández para árbitro del Clásico, salieron varias informaciones, según Fouto, de trompeteros...
yo no dije eso. Bueno, trompeteros no.
No,
es de trompetistas.
Bueno,
trompetistas,
diciendo que no gustaba la designación de Hernández en el Real Madrid. Entonces, ¿hoy Carvajal ha dicho algo de esto?
Sí, ha dicho que Hernández es muy buen colegiado.
Vaya por Dios.
Y que le desea mucha suerte. Eso no vaya quiere decir que en el Real Madrid... no guste ni haya gustado la asignación de
pero Carvajal
Hernández.
Es el Madrid, ¿no?
Siempre estamos con la misma cantinela, ¿eh? Y tampoco la de Burgos Bengoechea, porque según ellos los datos que tienen...
Sospechosos.
No, sospechosos no.
Sí, habituales sospechosos.
Les han perjudicado
Es decir, que al entorno madridista, son los Tomás Guas, Ciro López y tal, no les ha gustado, ¿no?
Trompeteros. No, que no han tenido suerte a la hora de dirigir.
Pero Carvajal juega en el Madrid, ¿no?
Sí.
Vale. Si le dejan.
Y el Madrid ha dicho que
no, pero es que
buen
el Madrid no es una secta.
¿Eh? Ah, vale, menos mal.
Ya, sí, que más libre de pensar. Pero ha dicho alguien en el Madrid que no le gusta Hernández?
Nadie.
Sí. No le ve.
Públicamente ha dicho alguien eso.
Los trompeteros.
¿Quién lo ha dicho?
Los trompeteros. Hombre,
públicamente, la única voz del Madrid públicamente que ha dicho de Hernández se llama Dani Carvajal. Y acaba de.
Por eso estoy preguntando si en el Madrid ha dicho alguien que no le gusta Hernández. No. Yo no he oído, al menos. No he leído.
Nosotros contamos cosas que no dicen oficialmente.
Claro.
Pero a ti quién te lo ha dicho?
No
la
te
calle.
Lo voy a decir.
Y hombre,
eso
sí
te importa que
eso
me
es una
buena.
Ah, hombre, para ver si me estás mintiendo o no. Porque no me creo nada.
Mira, te voy a decir una cosa.
Si yo te miento habitualmente o no.
Escúchame, es que habitualmente lo haces.
Cuando se supo...
En lo personal, sobre todo.
Ah, bueno, lo personal, eso es otra cosa.
Cuando se supo la designación Yucatán relincho.
Mañana por la noche en el Oasis de Libertad, cuando vaya de Soria a Zaragoza, te van a meter las cabritas en el corral, ¿eh, Melchor?
A mí no. Por cierto, Juanma, si me permite sobre lo de Casemiro. A día de hoy, insisto, a falta de los dos entrenamientos de que faltan para preparar el partido de Valencia y a tres días del encuentro, Casemiro descansará en Mestalla, jugarán Valverde, Kroos, Modric, Isco, Bale y Benzema.
Primero en COPE.
Bien.
¿Y a día de domingo?
Pues ya lo verás tú.
Está bien, tan difícil.
Me gusta, a día de hoy, va a descansar a día de domingo y ya lo
verás.
El domingo ya se verá.
Pero también te digo una cosa.
Ha sido noticias yo.
En el Madrid no lo ha dicho nadie que no se ha puesto, pero Casemiro está dispuesto a jugar.
Hombre, claro.
No. Él sabe quiere que jugar. Tomás quiere jugar.
No va a pedir taparse. Este.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Desde Barcelona, Oliveros, del Barça, mejor. Que juega en Donosti, con olas de 15 metros. Menos mal que el partido no está en la playa.
Mañana. Pasado ya a Maina.
Pasado a Maina.
Bueno.
Olas de 15 metros, Oyarzábal.
¿Qué cuentas de Barcelona, Oliveros, del Barça?
No, yo cuando estaba hablando, Joseba estaba temblando, Porque efectivamente me meto y tanto en Bilbao como en San Sebastián pone temporal de lluvia, viento y oleaje este fin de semana, es decir, todo el fin de semana.
¿A dónde vuelas? ¿A Donosti? ¿A dónde vuelas?
No, a Bilbao.
Pues ten cuidado, porque el aeropuerto de Bilbao se mueve los aviones. Sí.
Más ojo, que
el de
y Messi Bilbao. Pesa poco, ¿eh? A ver si va a acabar en su Hampton, ¿eh?
Vete con tiempo, Oliveros, vete con tiempo.
La foto. Temperatura no es baja porque marca de 10 a 13 grados para el sábado.
¿Sí?
El partido es a las 4 de la tarde, buena hora.
Bueno,
pero estoy temblando por eso que dice Josep.
Yo no iba.
Si estoy viendo
yo no iba.
En internet.
En coche, vete, Oliveros.
Sí, sí. No, y por lo demás, deportivamente coche. Están bien. Jugaron prácticamente los menos habituales el otro día, además el martes. Juegan el sábado a las 4 de la tarde, de manera que tendrán más descanso para el partido contra el Real Madrid, y además están ya trabajando el 100% del entrenamiento Jordi Alba y Nelson Semedo, que son los que están de baja, al margen de Artur y Dembélé. Por lo tanto, cualquier día de estos, Jordi Alba y Semedo estarán ya en condiciones, si no para San Sebastián, para el partido contra el Madrid, y mañana rueda de prensa de Valverde a las 3 y cuarto y a las 4 y cuarto de entrenamiento. Y después lista.
Jordi Alba, gran noticia, ¿eh?
Y temporal, ¿eh? Ya veremos.
Temporal,
con viento que dificulta mucho el...
Gracias, Oliveros. Buen viaje.
De nada, hasta luego.
Sí, sí, mucha suerte. Mucha suerte.
¿Qué decir?
Deja las cosas preparadas por si acaso.
Sí, sí. Déjala todo firmado.
Oye, una cosa. Ayer en el... ¡Qué animal! Ayer en el, Wanda, en el Wanda Metropolitano salió a hablar Saúl, habló con la televisión, Saúl Ñíguez, con la televisión, habló con los periodistas de radio, etcétera, etcétera. Cuando le preguntaban por Joao Félix a Saúl, la reacción era más o menos así.
¿Crees que va a marcar una época, Joao, que va a hacer olvidar, por ejemplo, a Griezmann, que es la última estrella que había aquí?
No voy a hablar hoy de un jugador. Creo que el equipo ha hecho un partido muy completo en todas las líneas para tener que hablar de un jugador.
Quería centrarme en la figura de Joao Félix. Hemos visto hoy que con 20 años, su calidad y su personalidad está llamado a aportar muchísimo a este equipo.
No creo que sea el momento de hablar de un jugador después del gran partido que ha hecho todo el equipo.
Uy,
agradable este chico siempre, sí, ¿no?
A ver, yo lo entrevisté hace poco y acabó la cosa bien, sí.
Fue un poco tensa la entrevista,
pero es que él es así, es muy...
Dale, es así.
Joder. Es así, es vale. Cortante. Yo se lo dije, lo digo sí, ahora sí. Porque como se lo dije a él a la cara, es que es una persona que es seca, cortante a la hora de...
que era borde.
Sí, sí, que parecía un borde, sí. Pero bueno, ya ahora como...
Pero y el terror, te lo reconoció, te lo admitió.
Sí, sí.
Sí, que no le gustaba mucho esta.
Pero oye, de todas maneras, yo voy a hacer
pero
una
cosa. Pero le notáis como ayer, especialmente cuando le preguntaba por Joao Félix, dice...
No. Pero que hay un tío que le estén preguntando continuamente. Los jugadores del Barça, de 100 preguntas, 90 son de Messi. Del Atleti, 84 son del Joao Félix. Claro, el por 5 precio, ¿qué me interesa a ellos?
Sobre todo porque Messi ha demostrado todo y Joao Félix...
También te digo, Guas, quiero ver yo al del Barça que diga no voy a hablar de Messi hoy.
Claro, bueno, no, pero que yo entiendo que hay algún tío...
colectivo y tal,
mira, pues me mandan ahora la portada de Marca de mañana. ¿Sí? En la parte de abajo de la portada viene una foto de Joao Félix. Y dice Marca, encantados con Joao Félix, pero, puntos suspensivos,
ay.
Le piden que sea menos individualista.
Pues Sirus.
Dice Marca que en el vestuario hay run.
Ha nacido Sirus y él lo sabe. Sí.
Pues tampoco sí, se la ha visto muy chupón.
Bueno, Galetti, pues, ¿no? Ayer, mira...
Es un poco lo que le están recriminando. Tanto compañeros como el Cholo, que sí, que es muy bueno, que es fantástico. Ayer tiró del equipo, se atrevió con el penalti, que haría haber tirado el primero, pero que la suelte. Viene a decir un poco la información mañana en el periódico.
Que la pase, bueno, vamos, lo que se dijo
que
todavía.
La pase, sí,
pero que no, yo insisto en que no es un tío muy chupón, no, al menos se la ha visto, ¿no? Que perder balones por querer regatear demasiado, ¿no?
Ni yo le he visto ningún
gesto tampoco de altivo,
raro,
ni, ¿no?
Y tampoco parece muy inteligente ahora que de repente Joao Félix hace el mejor partido de la temporada en el día más importante que se haya que salga este run, no quiero hablar de este jugador, al contrario, es un chaval muy joven, vamos a darle alicientes para que siga creciendo, ¿no?
Bueno, igual lo hace por eso, para decirle los pies en el suelo.
Igual
y...
para protegerle.
Pues díselo de otra, no, protégele de otra manera, no le estás protegiendo.
Sí, no sé, cada uno lo
está en
como...
fase de crecimiento. La
o sea, que hoy el Marca salga diciendo, ojo, pero que la pase, no es protegerle.
Es una vergüenza.
Eso y lo que dijo ayer Saúl. El
claro,
calor
exacto.
Que transmitió ayer Saúl.
Sí. Exacto, no le están protegiendo.
Cualquier cosa para hacer.
No, si es que el Marca cuenta lo que sabe, efectivamente hace muy bien. Y Saúl, desde luego, da más pistas.
La rayada, sí. Joao Félix se puede acabar convirtiendo en José Félix. Pues...
Joao Félix y Oyarzabal, buena delantera para la Real.
Oyarzabal, por favor. Por favor. Es que no se puede creer.
Dicho queda.
Vale,
dicho queda.
Seguimos.
Foto.
Adelante.
¿Reparto del dinero?
Sí, el reparto de la pasta. Lo más interesante de todo es saber que el FC Barcelona de derechos de televisión va a cobrar Tomás Guas, o ha cobrado 11,2 millones de euros más que el Real Madrid.
Sapristi.
Me parece un poco para sus méritos.
166 millones de euros el Barça, 155 el Real Madrid, Atlético Madrid segundo 119, Sevilla 80, el que menos el Huesca 44 millones de euros.
La pasta eso,
para dato importante, temporada 2012-2013, la evolución del ratio de ingresos del que más cobra con el que menos en 2012-2013 era de 9,4. Ahora es de 3,5. Es decir, para lo que dicen que hay mucha desigualdad, sigue habiéndola, pero ya no tanto como hace muchos años. Oye, y por Pau, cierto, estos y por cierto, para que lo que nos preguntan, ¿por qué el Barça más que el Madrid? Porque sí, hay un 50% de ese reparto que se reparten los 20 clubes de primera división, que son 1.420 millones de euros, hay un 50% que es igual para todos y hay un 25% que son resultados deportivos de las últimas cinco temporadas, con lo cual el Barça las últimas cinco temporadas ha ganado,
cuatro,
ahí tenéis la diferencia. Y luego hay un 25 en implantación social, que son abonos, taquillas, audiencia de televisión, generación de recursos, así que así se reparte. Y en la Liga Smartbank el que más cobró fue el Málaga con 30 millones de euros.
Pero porque acababa de bajar. Pero
claro,
de,
con la compensación económica.
Sí, pero de los otros, ¿cómo va la cosa de los otros?
¿De qué otros?
Los de segunda.
¿Cuánto ha cobrado el Sporting?
8 y pico, me parece.
Bueno,
¿y el Oviedo?
Me preguntas cosas de memoria. A ver.
Bueno, pues, aquí hay que venir.
El Sporting cobró 8,4.
¿Y el Oviedo?
¿El Oviedo?
El Oviedo cobró 7,2. Está en mi Twitter, ¿eh? @isaacfoto.
No, no, pero es que, vale, perdona, si no te importa, es que la gente está escuchando la radio ahora y quiere saberla.
Bueno, eso no, eres tú, que has venido con la boina a preguntar por el Sporting y por el Oviedo. Vamos,
oye,
una pregunta por otro.
¿Perdona?
¿Que no has preguntado por otro? O sea, ¿no has preguntado por el Zaragoza?
¿Qué dices? ¿Con la boina?
Claro.
¿Estás con los asturianos que tienen boina?
No, a ver, ha sido una pregunta paletilla. A ver, no me vas a engañar.
No, pero la pregunta te la he hecho yo.
Que lo diga un tío.
Pero le he preguntado yo.
Bueno, eso es, pues ya está.
Otro paleto de Donosti. Sí.
Yo, no, te, no. Yo te he contado
pasa ya, pasa ya.
Lo dice, Fouto, ¿eh? Nacido en Manhattan.
Sí, claro, sí. ¿Tú de dónde eres, Fouto?
Sí, pero yo he preguntado, yo soy de Mérida, pero he preguntado yo he dicho el titular y el Oviedo y el Sporting y el Vitigudino, claro.
Oye, una pregunta que empieza a mí la gente es un faltoso, en mi teléfono. Sí.
¿Cuál?
Dime.
Las Copas de Europa no se pagan.
Eso no.
Ah, vale,
no,
pues
esas las paga la UEFA. Y bien pagadas.
Que no lo,
oye,
no lo sabía.
Que una cosa, decía Fouto que había habido un conato de rival, sí, para Javier Tebas.
Hombre, gran Albert.
Sí, gran Sergi, Albert, gran Sergi Albert, sí, 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 fue un gran árbitro de primera división, además también fue jugador de baloncesto,
sí, hombre,
gran comentarista, tipo, mejor persona, amigo de... Dicen que amigo de Bartomeu, pero no sé, habrá que preguntárselo a ver si eso es verdad.
Sergi Albert, sabes. Buenas noches, Sergi.
Hombre, Sergi Albert Jiménez, un gran hombre.
Hola, buenas noches. Vamos.
Pues, buenas noches.
Ni amigo ni enemigo, me parece que no nos hemos saludado nunca, o sea que no.
¿Quién, con Bartomeu?
Con Bartomeu no me he saludado nunca. No he coincidido nunca con él, pero bueno, si lo veo lo saludo, no tengo ningún problema, evidentemente.
¿Usted ha intentado ponerse contra Tebas?
No. Yo lo que intento es conseguir unos avales para presentar mi candidatura, para que hayan elecciones y que tengan donde poder elegir los clubs que componen la Liga de Fútbol Profesional. Yo contra el señor Tebas no tengo absolutamente nada. Simplemente que creo que en estos momentos, creo que después de 7 años creo que lleva, no necesita un cambio la Liga de Fútbol Profesional.
Ya, yeah. Pero no va a ser así.
Bueno, depende si me dan la posibilidad de presentar mi candidatura a través de los avales que reciba de los clubs, si los recibo.
¿Tiene alguno?
Bueno, en estos momentos tengo una que está dudando y otro que me ha dicho que no. Contestar, me han contestado otros.
¡Qué joder! Pues
sí, bueno, pero bueno, yo he enviado, yo he enviado hoy la petición a los clubs.
¿Lo ha enviado hoy?
Hoy, sí, ¿por qué? Pues porque a mí me cogió, como imagino, si había alguna otra persona que quería presentarse. Quiero recordar que fue el día 2 que el señor Tebas
dimitió.
Dimitió. Sí. Bueno, pues el día 5 ya se podían recoger avales. Es decir, en 3 días. Es decir,
¿Usted cree que lo hace así realmente, que es una maquinación de Tebas para que no le dé tiempo a nadie más a presentarse con garantías, ¿no?
Más que una maquinación, es una utilización de una cosa que es legal, pero que evidentemente está premeditado. Seguramente cualquier persona que estuviera en su sitio, seguramente, sin tiene miedo de que se presente alguien, pues lo utiliza, pero que es legal, que es absolutamente legal, no es criticable. Decir, bueno,
una cosa,
ya,
Sergi, Madrid y Barça, que no pueden ver a Tebas, pues, vamos, ¿le darán el aval a usted?
Bueno, no lo sé, porque yo sepa, en las anteriores elecciones el Barcelona sí le dio la bala a Tebas.
Sí, sí, sí.
En el anterior, pues, sí.
Claro, pero por eso digo que depende, no, en cada situación y en cada momento, si estas personas consideran que yo puedo seguir o puedo ocupar ese sitio, pues supongo que primero me llamará, porque claro, ahora mismo no me ha dado tiempo a decir, le pido su aval, pero claro, para luego profundizar y explicarme más, con más amplitud.
Vale. Hay en los puntos que, en la carta que ha enviado Sergi a todos los clubes, el punto 3, la neutralidad del presidente de la Liga, ¿esto a qué te refieres? ¿A que él dijo que iba a votar a Vox?
No,
mezclar tema político.
¿A que dice que es del Madrid?
No, a mí puede ser...
Oye, no, es que pone mezclar con el deporte otros aspectos de la vida.
Claro, porque claro, él cuando sale y dice que el partido del Barcelona-Madrid no se puede jugar, dice que es por la situación que existe en Cataluña. Bueno, esto para mí es mezclar deporte con política. Porque, claro, lo único que ha hecho para mí es echar gasolina al fuego. Ya. Porque ahora, el día 18, evidentemente es más problemático jugarlo que el día que tocaba. Pero bueno, evidentemente es opinable estas cosas.
Sergi, y una batalla que tengo yo con Tebas. Que si usted fuera presidente de la Liga, ¿los periodistas que hacen las entrevistas a pie de campo podrían preguntar lo que les diera la gana solo sobre el partido?
A ver, yo, para mí, cada uno puede preguntar sobre lo que quiera.
Muy bien.
Y yo evidentemente responderé si considero que tengo una respuesta adecuada o si considero que es oportuna. Y diría, mire, yo esto no se lo respondo.
Pues tiene mi aval, ya lo tiene.
Ah, usted tiene todo el derecho de preguntar, claro, por favor, claro. Faltaría más.
Pues muchísimas gracias, Sergi, ha sido un placer.
Bueno, igualmente.
Un abrazo, gracias, adiós.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Lo tiene complicado, evidentemente. Sí, no tiene imposible, pero vamos, que es un detalle de alguien que ha aparecido para...
A ver, Tebas convocó las elecciones ya con los avales.
Tebas es más listo que... Si sumamos todos los cerebros que estamos aquí, no le llegamos a la mitad a Tebas.
Somos el cerebro de un carnero. Ahora te digo una cosa. Sergi Albert en el fútbol haría buena labor. No sé, yo en la...
Bueno, es que su currículum, perdona, el currículum es impresionante.
Es un tipo preparado, pero es una persona
interesante. Casado desde el año 72, se lo pone todo aquí en el currículum.
Eso pone en el currículum.
Es que yo no sabía que se ponía
casado sí. Desde el año 72.
Sí, eso pone en el currículum.
Bueno, perdona,
que cuenta como mérito.
Pero, hombre, claro, pues, que sí.
Perdona, seguramente sea lo más difícil.
Vamos,
de todo.
Si te parece. Vamos, como mérito.
No sé cuántos habrá en España casados desde el año 72, ¿eh?
Yo sé dónde vive, mañana saco nombre.
Claro, eso. Claro.
Vamos.
Es que si tú pones eso en el currículum, eso es una. Eso es algo que hay una estabilidad.
Dile a Sergi Albert que se presente a las elecciones de.
¿Va a haber elecciones en la federación?
Porque como estas. Veo que lo tiene un poco complicado las de la Liga. Si quiere que lo intente a las de febrero de la Federación.
¿Pero cómo en febrero? ¿Va a haber elecciones en febrero?
Bueno, en el año 2020 Rubiales tiene que convocar elecciones.
Cierto.
Claro.
Es año olímpico, año... claro.
Sí, pero...
Y al ser año olímpico y tener al fútbol clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, tú tienes la
potestad de, gran gestión,
de elegir como presidente si las elecciones las haces en el primer semestre, sí, antes de los, claro, Juegos Olímpicos
o
lo llevas a después de Tokio. Y esto no es información exactamente, es intuición, pero basada en cosas. Te gusta la frase, ¿verdad? ¿Sí, no?
Sí.
Si lo hubiera patentado, me había hecho de oro.
Y tanto.
Sí. Bueno, pues no es información, pero es intuición, pero creo que las elecciones van a ser en el primer semestre. Porque, bueno, buena gana de... Claro. Pillas a todo el mundo con el pie cambiado, no hay un candidato a la vista, ahora mismo no hay ningún candidato.
¿No hay ninguno?
No,
vaya.
No hay ningún candidato ahora mismo a la vista para hacerle sombra a Rubiales como rival en las elecciones a la presidencia. Te quitas el marrón de, y si me la pego en la Eurocopa y la cosa se complica, tú a lo mejor tienes ya la reelección conseguida desde febrero para 4 años más, y yo creo que en febrero o marzo, insisto que no es todavía información, cuando lo sea intentaré darla. Si no es, me adelanta otro.
Oye,
en febrero o marzo habrá seguramente elecciones a la presidencia de la federación.
¿Quién se te va a adelantar a ti, Alcalá?
No, me has dado una idea. Alcalá, preparamos uno nosotros.
¿Una candidatura?
¿Candidatura?
Claro. Cuidado, que nos faltaba. Sería magnífico, ¿no?
¿Quién sería el candidato? ¿Quién es el cabeza de cartel?
Sin duda, Lama.
Tendríais menos opciones que sería
el...
Poco discutidor, alguien poco discutidor.
Dejadme,
tengo 2 o 3 nombres. Dejadme. Entre ellos, una compañera. A ver si va a ser el vuelco del fútbol español esto.
Bueno, una presidenta de la federación.
Cuidado.
Mónica Marchante.
Bueno. No puedo dar nombres. Tengo que
Vamos a descubrir ahora las armas, ¿verdad?
López, tú serías el jefe de Valdebebas.
Vale.
Sí. Firmo.
Escúchame una cosa.
Dicho queda.
En un año y medio no quedan ni porterías.
¿El departamento de noticias tiene algo más en esta noche?
No, simplemente recordar lo que has dicho tú al principio, que va a ser una Eurocopa baratita para el presidente Rubiales, que, y que el Wanda Metropolitano empieza a ser un poco la casa de la selección española. Se jugó el partido de la fase de grupos con Rumanía, se va a jugar un amistoso ante Alemania en el mes de octubre, y se juega el día 5 de junio el único encuentro de preparación cuando esté la selección concentrada en Las Rozas. Será 5 de junio en el Wanda España-Portugal.
¡Oye, Cristiano!
Estarán, sí, sí, España contra Cristiano Ronaldo. Además, a poquitos días el debut en la Eurocopa. Estarán concentrados en Las Rozas y nada, pues harán 35 kilómetros en autobús al Wanda, vuelves a Las Rozas a dormir y nada, todo low cost y baratito.
Una Eurocopa y a prepararse para la semana que viene, que espera una semana intensa de noticias y de información.
¿Sí? Sí,
la semana que viene va a convalidar.
El departamento de noticias aventura.
La semana que viene nos va a
bueno, el lunes gracia. Tienes foto la Copa de Navidad de la Federación.
Uh-huh. No, porque a mí no me han invitado. Así que
¿qué
no
dices?
Voy a ir. No. A mí donde serio? No me invitan, no voy.
¿Pero cómo es posible?
¿Pero nunca te habían invitado?
Sí, en los últimos 20 años sí.
¿Y este año
o
no?
O sea, te habían invitado 20 años seguidos.
Sí, pero supongo que se habrá traspapelado. Porque Marisa tiene muchos papeles encima de la mesa y la mía pues se la habrá caído allí. Pero no pasa nada.
Qué raro, ¿no?
Que tampoco pasa nada. Que yo el vino me lo tomo con Angelito García.
Si te llegara mañana la invitación, ¿irías el lunes?
Hombre, pues ya he hecho planes.
Fotos.
¿Tienes planes?
Para el lunes, claro.
Si te sirve caro, foto, a mí no me invitaba a billar y tampoco me invitan estos.
Ah,
si
bueno,
hay copa de balón, ¿irías? Si hay copa de balón.
Va a haber una copa paralela, Siro, el lunes. Para
es un sitio
senable,
no la tires con ironía, es un sitio espectacular, de verdad,
es cool,
o sea, el sitio más cool, más in, más
hablando de cool, hablando de cool, lo que es cool son los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Avilés:
Barça y Madrid no apoyan a Tebas y luego son precisamente los más beneficiados, esto es de chiste. Y otro oyente decía que escuchando vuestra entrevista todos somos Sergi y Albert.
Fíjate cómo hemos fusionado el Nicky Jam con Maná con la música de Navidad,
porque llega la música de Navidad. Sí, señor. Un oyente decía: si Joao Félix les parece un chupón, querría verles yo compartiendo vestuario con Robben o con Cristiano. Dani decía: estáis valorando qué es más importante para el Madrid, si ganar en Valencia o en Barcelona, pero ¿qué pasaría si perdieran ambos estadios? Ahí lo dejo. Otro decía: Siro, no te líes, ganando al Barcelona sales líder sí o sí, aunque el Real Madrid haya perdido en Valencia y el Barça haya ganado en San Sebastián. Y mensajes navideños...
No es cierto eso, ¿eh?
No.
Debe de los goles.
¿Y dónde es más fácil ganar? Es lo único que pregunto.
Y tanto.
En el Molinón.
Llegan mensajes navideños, Juanma, que por ejemplo este decía: el temporal navideño de verdad es el que va a provocar Messi en San Sebastián. Y otro de un estudiante. Que dice: un universitario volviendo de la biblioteca en metro escuchando el partidazo, que la Navidad no son todo cenas y tal, que también tenemos que estudiar. Y este mensaje también navideño a través de audio, que es una cosita con Siro.
Por una vez, y que sirva, y sin que sirva de precedente, coincido con Siro. El partido que tiene que asegurar en Madrid es el de Valencia.
Hermano, ahí estamos.
Lapidario.
Lapidario.
Me gusta escucharos con esta música de fondo.
Uy, qué bonito. Qué tierno.
¿Cómo vas a las
¿Cómo fiestas? Están los de la fiesta?
De verdad, te lo juro que estaba pensando ahora que al programa a lo mejor un poco de música clásica de vez en cuando le vendría bien.
Es cierto.
No sé.
Te lo digo de verdad. Sí. Porque ahora mismo me siento mejor.
Claro, no te dan ganas de gritar.
No. Y ahora entiendo por qué Herrera tiene esa calma.
Pero Juanma, lo que nos ha hecho líderes es el heavy metal.
Por eso, tío.
No puedes cambiar.
Bueno, heavy metal.
Tampoco. Bueno, hemos metido rock and roll, ¿no? Los Rolling. ¿Qué son los Rolling? ¿No son rock and roll?
Sí, bueno.
Bueno, sí, vale.
Con esta música os despido hasta...
¿Hasta cuándo, querido?
Pues adiós.
Yo ya os veo a vosotros en el tertulión, pero os digo que paséis un gran fin de semana.
Adiós.
Repito,
adiós.
Los de la fiesta, ¿sabemos alguna noticia
de los de la
fiesta?
De los de la fiesta.
Instagram, Andrea Peláez cool. Está poniendo historias ahí.
Está Policía cool. Municipal, algo.
¿Quién está poniendo cosas?
Andrea Peláez está ahí.
Qué raro.
Bailando aquí.
Qué raro.
A ver, ¿quién tiene Instagram? Alcalá, dale.
Gracias, compañeros. Se quedan solo Luis y Senabre para
adiós,
de América.
Adiós.
Ha sido un placer. Y con
y
esta
que
música...
la gente no coja el coche.
¿En dónde?
Porque si bebes no conduce.
Ah, no, eso siempre. Mensaje importante de Gemma Santos en el partidazo.
Por supuesto, porque aquí tenemos claro en el partidazo que cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR. Berti o falso. Y tú con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto al mejor precio. Por eso cámbiate ya a Berti, porque además al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Entra ya, sin dudarlo, en berti.es.
Ahora repasamos la Europa League, ahora vamos con el motor y Carlos Miquel, y ahora estaremos con... Se están oyendo las stories, Alcalá, aquí en el micrófono. Estamos viendo las stories de Andrea Peláez.
Perdón.
Nada.
Ahora silencio.
Y de Americans. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Creo que mis padres me llamaron Estrella porque sabían que me iba a gustar la astronomía. Desde pequeña tenía claro que quería estudiar astrofísica, así que cuando me quedé prácticamente ciega, tuve que tomar una decisión. Pero claro, no voy a cambiar de nombre a estas alturas de la vida. Y aquí estoy, en el Instituto Nacional de Astrofísica.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Estrella sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
13 se vuelca con la Cumbre del Clima de Madrid, desplegando una amplia cobertura informativa en todos sus programas.
¿Este evento?
Los protagonistas, los datos, la última hora, las conclusiones. 13 con el clima y el cuidado de la casa común.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey.
Es la 1 y 6, vamos a hablar de la Europa League antes de que lleguen los Americans y Carlos Miquel con el motor, que ya está aquí. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Han jugado los tres equipos españoles, lo más importante era en Getafe, porque se la jugaba el Getafe y ya ha pasado, ¿eh? 16avos de final, va a estar en el Bombo 2 el próximo lunes en el sorteo. Ha ganado al Krasnodar. Gemma Santos, ¿estás por ahí?
Sí, sí, fantástica. Ha dicho Bordalás que ha sido la clasificación del Getafe. Le han pedido en rueda de prensa que lo titulara y lo ha dicho así, fantástica. Y la verdad es que te puedes imaginar, estaba todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja en el Coliseum Alfonso Pérez. Por supuesto, los 9.500 valientes que se han acercado esta tarde-noche allí al Coliseum, había frío, viento, lluvia, madre mía la que han pasado, pero cómo han disfrutado sí. al final con ese 3-0. Es verdad, a mí me ponía muy nerviosa Charly Saiz al principio del partido, al Getafe recuerdo que le valía el empate o la victoria y decía Charly, bueno, cuidadito con estos que tienen un equipazo que son todos internacionales, y es verdad, excepto el portero y un extremo, eran todo internacionales. Y la verdad es que dieron algún que otro susto, pero en el minuto 75 marcó un gol Cabrera de córner, aquí volvió a funcionar el balón parado de Bordalas, y a partir de ahí el Krasnodar se desplomó, como confesó su entrenador, y luego llegaron los goles de Molina y de Kennedy. Como digo, todo el mundo encantado, nos ha dejado Bordalas y Jorge Molina después del partido la confesión de que les da exactamente igual el rival.
Puede, ojo, mira, le puede caer el Benfica, el Oporto, el Arsenal, el Manchester United, o sea, ya hay equipos ahí.
El Ajax, el Inter de Milán, sí, el Salzburgo, el Celtic de Glasgow.
Sí, sí, sí.
Bueno, dice que para el espectador, para los espectadores, los aficionados, quizás sea más atractivo un histórico, un equipo grande, pero que a ellos les da exactamente igual, que ya es un premio, que no se conforman con haber llegado hasta aquí, que ellos son muy exigentes, pero bueno, que están súper orgullosos y que les toque lo que les toque el próximo lunes en el bombo.
Gracias, Gema, un beso.
Un beso.
Ha perdido el Sevilla, pero claro, es que el Sevilla ya era primero de grupo, con lo cual Lopetegui, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha dado descanso a todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, a 13 los dejó aquí, a 13 jugadores, y luego ha puesto un equipo de suplentes y algunos chavales de la cantera. La verdad, Juanma, es que ha sido un partido, un no partido de fútbol, vamos, un partido horroroso, interminable, cualquier entrenamiento tiene más intensidad que el partido que ha jugado esta tarde el Sevilla en Chipre, y se resume en un penalti que ha fallado Dabur con 0-0, el delantero israelita del Sevilla al principio de la segunda parte, y luego, unos minutos más tarde, ha hecho el gol de la victoria del Apoel en un tanto del central serbio Savic. En realidad, la tarde-noche en el Sevilla ha transcurrido más pendiente de mirar los posibles rivales para el lunes del sorteo de 16avos que del partido en sí. Y estaba repasando ahí una nómina de equipos que están en el bombo 1, donde está también el Sevilla, que los evita todo, evidentemente. Pero sí es verdad que en el bombo 2 hay presencia de alemanes. Ha caído el líder de la Bundesliga, el Mönchengladbach, en el último minuto. Ha caído fuera de la competición, jugando además como local, pero está el Leverkusen, el Eintracht de Frankfurt o el Wolfsburgo como posibles rivales del Sevilla en ese primer cruce. También está la Roma, por ejemplo. Pero bueno, hoy el partido, cero historia. Y lo del lunes será ya conocer el primer emparejamiento de 16avos de final.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma.
Quique Iglesias, Barcelona, el Español ha perdido, pero también estaba clasificado como primero de grupo.
Sí, buenas noches, ha perdido otra vez, es la primera vez en Europa, pero desde luego hoy los titulares, los suplentes han dado un espectáculo, no diría que bochornoso, pero sí que ha sido un partido muy malo. Lo han intentado, pero no son capaces, la gente ha broncado al equipo al final, hay una división terrible entre la grada y lo que está haciendo el equipo. Ha sido conciliador Machín, diciendo que bueno, que lo han intentado y que centran todos los esfuerzos en el partido del domingo, pero desde luego no es una mejor manera de preparar lo que nos viene el domingo contra el Betis. El CSKA de Moscú ha hecho muy poco y se ha llevado un 0-1 con un gol en el minuto 84. En definitiva, que ahora a esperar al sorteo del lunes, a ver quién toca. A febrero será otra historia, pero desde luego lo que preocupa es lo que viene a partir de ahora en la Liga.
Desde luego. ¿Y qué es lo que viene?
El Betis de Rubi y de Borja Iglesias el domingo. Se acaba el año en Leganés contra el penúltimo ahora mismo y se arranca la Liga del 2020 contra el Barça en casa el día 4 de enero.
Perfecto. Gracias, Quique. Un abrazo. Suerte.
Otro. Chao.
Hasta luego. 1:11, 12:11. Carlos Miquel.
Hola, hola.
Todos los jueves abrimos una ventanita aquí en el partidazo al mundo del motor. Hay muchos temas, ¿no?
Mucho. La verdad es que está dando este diciembre muchísimo de sí. Entre otras cosas, porque ha habido una cena navideña en Ferrari, se han dedicado a dar titulares y a uno de ellos le incumbe a Fernando Alonso y a Max Verstappen.
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
Porque le han dicho que no a ambos para 2021. Y te cuento cómo ha sido. Cena de Navidad, algunos medios internacionales, y le preguntan a Camilleri, que es, Luis Camilleri, es el director general de Ferrari, le preguntan por Max Verstappen. Acuérdate, Max Verstappen dijo que Ferrari hacía trampas, y le dice, ¿un piloto que dice eso públicamente Ferrari puede correr para Ferrari? Camilleri, tajante, no. Primer no. Y luego le han preguntado a Matías Binotto por la posibilidad de que Fernando Alonso, que ha mostrado que quiere volver en 2021, volviera a Ferrari en 2021. Y lo que ha dicho ha coincidido con lo que me dijo a mí en julio. A mí en julio, en privado, yo le dije, oye, Fernando Alonso, Ferrari, me dijo, es que el problema que tenemos es que tenemos un número uno con Leclerc y nosotros no queremos dos números uno. Eso es lo que me dijo a mí en privado. Lo que ha dicho esta vez en público es que ahora ya no entra en nuestros planes. Eso es lo que ha dicho de Fernando Alonso. También te digo, si Ferrari vuelve a tener otra temporada de fracaso, las palabras claro. Da igual. Es decir, pues aquello puede estallar de una manera tremenda. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que el otro rumor que hay es que, y llega de Alemania, la Fórmula 1 lo que mejor vería para 2021 es a Hamilton en Mercedes, en Ferrari, que se ha hablado ya hace unos días, y en su lugar en Mercedes a Fernando Alonso. Eso es lo que le gustaría a Liberty, porque Liberty está muy interesado en que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. Pero bueno, vamos a ver el poder que tiene, vamos a ver qué pasa, porque también otra de las cosas que se cree es que Hamilton no se mueve de Mercedes, sino va con él Toto Wolff a Ferrari o a donde sea, porque él tiene mucha confianza en Toto Wolff como su jefe de equipo con el que ha logrado tantos títulos en Mercedes. Y luego está lo de Rossi y Hamilton. Yo no sé cómo lo ves tú. Tú tienes un piloto al que le pagas 45 millones.
Yo te lo dije
euros.
El otro día que me parecía un riesgo. O sea, claro. Que me parecía que está muy bien. Lo normal es que no pase nada, pero puede pasar algo. Expliquemos a los oyentes que hubo un reto en Cheste.
Sí,
que
el
era,
lunes.
El lunes, que era Hamilton con la moto de Rossi y Rossi con el coche de Hamilton.
Eso es. Y claro, bueno, primero vas a ver lo contentos que estaban los dos. Se pasaron todo el día dando vueltas, hicieron el intercambio. Y ahora te explico lo que pasó que te va a llamar la atención. Estos son Hamilton, Rossi y Hamilton en Cheste.
Es una experiencia muy emocionante. La vamos a disfrutar mucho. Es rápido, ¿eh?
Nunca me hubiera imaginado montar en moto en pista junto a este fenómeno.
Cuando tú ves las imágenes, lo que en el caso de Rossi o Márquez es hombro, en el caso de Hamilton es intentando que llegue la rodilla. Que está muy bien. Lo que me han contado la gente que la ha visto en Cheste es que dice que va muy rápido Lewis Hamilton. ¿Pero qué pasa? Se cayó dos veces. Él ha dicho, no, ha ido todo perfecto.
¿Se cayó dos veces?
Dos veces se cayó Lewis Hamilton. Entonces, claro, eso genera cierta inquietud entre quienes le pagan. No le pasó nada, llevaba un mono con airbag, todo bien. Porque, claro, Rossi hizo dos trompos, pero son dos trompos. Yeah. No pasa nada. Pero Hamilton, a pesar de que efectivamente demostró nivel y que el sábado estuvo preparando el encuentro, pues claro, al final, ¿qué pasa? Es verdad que tiene barra libre porque es el campeón del mundo, es el hombre estrella, pero a veces las barras libres tienen esos riesgos, desde luego.
Vale. Carlos Sainz, ¿ha entrado entre los grandes de la Fórmula 1 de la temporada?
Sí, los fans han votado en Fórmula1.com y le han colocado tercero. Primero, no Hamilton, Verstappen, insisto que esto es una votación independientemente del coche que lleven. Primero Verstappen, segundo Lewis Hamilton, tercero Carlos Sainz. Y que para mí lo más importante es que ha ganado a Leclerc. Leclerc ha sido el poleman del año, el hombre, el hombre mediático. Cuarto Leclerc y quinto el compañero de Carlos Sainz, Lando Norris. Ya te avisaba yo que iba a estar muy bien valorado en las botitas de oro que hay en Fórmula 1 a final de año y esta ha sido la primera muestra. Y luego está Alonso y el entrenamiento en Dakar. Ayer estuvimos con Jesús Calleja, que, bueno, de hecho, le dije que estuviera con nosotros por la noche, pero tenía una cena y al final no pudo estar. Y me contaba que él, que había visto a todos los grandes, Fernando Alonso en las dunas ya va como ellos. Y que va a dar la sorpresa. Eso es lo que él cree. Vamos a ver qué pasa. Y luego también me dijo que el golpe ese que se rompió la suspensión era un golpe de 9 Gs. 9 veces la fuerza de la gravedad. Y que salió tan campante. Él tuvo otro golpe igual y tuvo que ir al fisio a chapa y pintura, claro. Mm. Es una cosa muy distinta. Un Alonso que, por cierto, va a volver a correr este fin de semana, esta vez en las 24 horas de Dubái de karting, con Pedro Martín La Rosa, Ángel Burgueño y otros dos, su amigo Alberto El Galle, y también con otros aficionados locales que van a estar mirando los cars, porque los cars se van intercambiando, son cars de alquiler, y entonces tienes que estar atento a cuál es el car bueno para pillarlo en ese momento. Ya lo hizo en 2017.
Como cuando vas al karting con los amigos.
Efectivamente.
Que más o menos vas viendo, echando un ojo, cuál es el que corre más y el que no. Y
claro, es que corrieron en 2017 y eso no lo habían planeado. Y, claro. Y se comieron unos cars, que aquello era un desastre. Acabaron a 10 vueltas y los árabes tenían un ojeador,
claro.
que miraba el bueno y ¡pum! Le caía el bueno. O sea, claro. que bueno, no para. Lo que está claro es que Fernando Alonso no para. Y sigue, y lo que sí que es cierto es que estos últimos entrenamientos le han dado mucha moral para el Dakar. Llevamos todo el programa hablando de la Navidad, música navideña,
sí.
Elfos. Pues cuando llega la Navidad se acerca el Dakar Y él se siente más preparado de lo que estaba antes de estos últimos test.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. A esta hora, para cerrar semana de partidazo por nuestra parte, mañana hay más partidazo con Joseba, pues The Americans. Una sorpresa que estén todos, ¿eh? Porque algunos han estado en la cena de empresa. Bueno, siguen Luis García y Dani Senabre. Comida, cena.
Sí, bueno, merienda.
Es que sí, comida, merienda, cena, todo. Luis y Dani siguen, ¿verdad? Ahí estáis.
Siguen.
Estamos intrigados por escuchar cómo estarán de voz los que han ido a la...
No, pero Pani se cuida mucho siempre. Y a Pani tengo que empezar pidiéndole disculpas porque, Pani, he visto que estabas después cuando he visto fotos de la comida. Pero yo no te he visto en la comida, Pani. Somos muchos, o sea, no te he visto.
Somos muchos, nada, no te preocupes.
Te pido perdón, de verdad.
Nada, yo he sido de los que ha gritado líder, o sea que muy contento.
Vale, gracias por gritarlo, pero luego me he sentido muy avergonzado cuando he visto las fotos y he dicho, no le he dado un abrazo a Paniagua.
Pero ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? La relación que tenemos tú y yo va más allá de los abrazos y de
ya,
estar
hombre, pero para presente, una vez que te veía ¿no? siempre, que hombre, era el día de la comida de Navidad, pues
la
mira.
Verdad es que sí.
Vale, pues bueno, lo siento.
Te debo darte un abrazo pronto.
Te debo un abrazo. El año que viene recuerda que...
Yo también he estado, Juanma, y no me
has hecho. No, tú no has estado, Mira, Parra ha estado,
Yo estaba sentado enfrente del profesor.
Sí, pero a ti te saludo todos los días, claro, es que a él no le veo nunca. ¿Qué tal estás, Parra? Sí.
Muy bien, muy bien.
¿Has vuelto a casa hoy? Porque el año pasado fue...
Sí, el año pasado también. El año pasado me volvieron a casa.
Sí,
volvieron.
¿Ya pasó un año de aquello, Parra?
Sí. Siempre se va al hombre.
Fue como ayer. No le llevamos, le acompañamos a Arauz.
Sí, no. En esta ocasión me he retirado pronto.
Perfecto.
He dejado a la juventud ahí, a Arauz leyendo mensajes en élfico y tal, y me he ido.
Perfecto. Los Bucks hacen historia, 16 victorias seguidas. ¿Esto es hacer historia?
Para ellos sí, es la segunda mejor marca de su historia.
Exacto. Hay que decir que cuidado
por... 19...
Dale, Parra.
No, que la primera son 19, que es de los Bucks de Kareem Abdul-Jabbar, que son palabras mayores, que ganaron el anillo. Y están a 4 victorias solo a 3 victorias de meterse en el top 10 de mejores rachas de la historia de la NBA. Con 19 seguidos ya estás en el top 10 de mejores rachas de la historia.
¿Quién es el mejor de los Bucks?
Antetokounmpo. El MVP de la liga. El año pasado ya fueron el mejor equipo de la temporada regular con Antetokounmpo como MVP y no ganaron el anillo.
Es
un poco valiente decirlo ahora, pero yo me atrevería a decir que pueden ser el mejor récord de la NBA y yo no les veo ganando el anillo tampoco.
Te digo una cosa, Luis, tienes muchísima razón en lo que dices. A mí me parece que están mejor que el año pasado todavía,
sí. Pero
sigo pensando que hay 3 o 4 equipos con más potencial que ellos, en una serie a 7 me refiero.
Por ejemplo, y Lakers, que están haciendo un arranque de temporada increíble.
Muy bien, Lakers yo creo que están en línea, lo que pasa es que están en el oeste, ¿no? Y entonces en el oeste tienes que pensar automáticamente en los Clippers, para mí tienes que pensar también en los Rockets, y luego están ellos, ¿no? Ese sería un poco está muy igualado, pero es que el oeste va muy cargado, ¿no? Pero los Lakers lo están haciendo muy bien. O sea, además lo necesitaban porque, al revés de lo que hablaremos luego con los New York Knicks, Los Ángeles Lakers, no hace falta decirlo, son una franquicia histórica y llevaban una serie de años muy malos. Una serie de años donde tanto las decisiones de fichajes como las decisiones de a dónde va la franquicia han sido muy malas, ¿no? Y, bueno, la llegada de Anthony Davis... Y el crecimiento de Kyle Kuzma, aparte, lógicamente, de tener a un jugadorazo como LeBron James, pues hacen que ahora sea un equipo temible, ¿no? Que es lo que ha sido históricamente. La racha mala ya duraba demasiado para una franquicia que está acostumbrada y para un público, además, que está muy acostumbrado a ganar. O sea, lo están haciendo francamente bien. Y ahora mismo, hombre, todo es discutible, ¿no? Pero... yo creo que la dupla LeBron James-Anthony Davis ahora mismo es la dupla número uno en la Liga NBA, donde hay unas duplas, a falta de mejor palabra, acollonantes.
Uh-huh. Sin ninguna duda. Hay que tener en cuenta una cosa, Juanma. Los Lakers del 2000 aquí han ganado 5 anillos. Este arranque de temporada es el mejor de los Lakers desde el Showtime de Magic Johnson en el 85. O sea, estamos hablando de palabras mayores, 22 victorias en 25 partidos no pasaba desde el 85. O sea, habla del nivelazo de lo que estamos hablando.
Ya, ya. Oye, yo creo que no conozco a la artista con más nominaciones en los premios Grammy de este año. Lizzo. ¿Quién es Lizzo?
Lizzo. Es un, todo un, es todo un carácter, además. Y una chica...
¿Es una mujer?
Sí, es una mujer. Rompe sí. moldes porque es una chica pues muy oronda físicamente, ¿no? Pero tremendamente icónica, o sea, en el, sobre todo para el público afroamericano se ha convertido en un auténtico
estoy
icono.
Viendo, sí, sí. Uh-huh. ¿Y sí, qué sí. pasa? Que hizo un
y
twerking,
canta muy bien.
Pero que hizo un twerking en el descanso de los Lakers Minnesota.
Y se lo vio todo un poco.
¿Sí?
Sí, sí, bueno, llamó mucho la atención por eso, porque enseñó seguramente más de lo que... Más de lo que quería haber enseñado, pero ella está muy orgullosa y...
Ostras,
y
está muy...
Pero en la sociedad americana eso lo llevan fatal, ¿no?
La han matado, la han matado, te lo digo en serio. Dice Dani que enseñó más de lo que quería, no, para nada. Llevaba un vestido con un agujero en el culo, vamos a decirlo así. O sea, un círculo que rodeaba el trasero y entonces se le veía el tanga entero y el trasero entero. Iba andando por la calle y iba así, se le iba viendo el culo. Ostras, por la calle.
Pero la chica está muy subida de peso, ¿eh?
Sí, bueno, sí, la cuestión es que se puso a hacer twerking, o sea, y la gente se ha quejado de que en un espectáculo en el que van padres con niños y tal, que ya se ponga a hacer eso. Y ha salido mucha gente a defenderla por lo que dice el profe. Es una mujer que tiene mucho peso moral.
Esta es la ella cantando, ¿no?
Sí, ha sido además varias veces, varias semanas, número uno en el Billboard. ¿Mm?
100, no, que seguramente, o sea, que se asocie un poco a romper los complejos, ¿no? Y que la gente no sí. se...
Claro, es un icono por eso, claro. Porque está fuera de...
Totalmente.
De lo que es el sí. icono del...
De la 90, belleza, el estereotipo.
Sí, los cánones de belleza.
90, sí. 60, 90 y tal, sí. efectivamente.
Pero en la Super Bowl desde entonces se realiza el espectáculo diferido, con diferido. Claro.
Sí, sí,
por si hay cualquier
sí.
susto, cambiarlo.
Desde Janet Jackson.
Sí, desde Janet y...
Tiene 7 millones de seguidores en Instagram, ¿eh? Lizzo.
Bueno, escucha, las actrices de Élite y de La Casa de Papel tienen más todavía.
Sí, yo desde flipé. Que de esos Netflix.
Sí, sí, claro. Oye, ¿qué pasa con los Celtics? ¿Qué gafe tienen? ¿Qué pasa?
Bueno, el gafe es Gordon Hayward, que es el Dembélé de los Celtics, porque se lesiona cada 2x3, más grave, mucho más grave las lesiones que ha tenido Hayward que las de Dembélé, y una vez ya se había recuperado de la lesión más larga, luego tuvo otra en la que se rompió la mano, y luego cuando vuelve tiene un partido en el que McDermott le pega un sopapo sin querer, es un bofetón involuntario, y no lo acaba el partido Gordon Hayward, que al final va a estar bien, creo que hoy
juega.
Si va a jugar o no.
Juega, ha hecho eso Tarago y iba a estar, sí.
O sea que no hay problema, pero claro, el hombre es el Dembélé blanco.
No, en realidad, si te das cuenta, no se parece nada a Dembélé, porque este es bueno, Dani.
Venga, va. Llevas toda la semana tirándome pollitas en Twitter.
Sí, hasta en Twitter, sí, es verdad, sí.
Que si Sané, que si no sé qué, que si Mané, tal. Ya, vas a ver como el nuevo Sterling. Vas a ver.
De todas formas... Vale. Boston lo está haciendo muy bien este año. Sí, está si no me equivoco, corrígeme Rubén, 17 victorias y 6 derrotas y lo están haciendo francamente. Pues,
hasta ayer que perdieron estaban segundos de
17
de Boston Miami.
Y yo creo que es un equipo que también tiene que estar ahí. Siempre que estén, Juanma, Lakers y Celtics ahí en la pomada, la NBA respira
sí,
tranquilo.
Sí, sí. Oye, volví a Kawhi Leonard a la cancha de los Raptors, de su ex-equipo, ahora juegan los Clippers, fue uno de los grandes fichajes del año. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Tipo Griezmann en el Metropolitano o cómo fue?
No, mucho mejor.
¿Cómo se ríe?
Casi igual.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, no solo le gritaron MVP, le recibieron muy bien, sino que hicieron en el videomarcador toda una performance. Tiene un tiro muy, iba a decir icónico, para no repetir las palabras que ya hemos utilizado. Bueno, es muy afortunado también contra los Sixers, que es un tiro que al final acaba valiendo un anillo porque pasan esa serie y acaban ganando la NBA. Y lo que han hecho en la pista es reproducir paso a paso todo el camino de Kawhi en ese tiro hasta la línea de tres, escorado a la derecha del ataque y tal, y le han hecho toda una performance que no es algo que no es habitual en el deporte nuestro europeo, pero que allí sí que domina.
Tienes que verlo, porque hay que verlo. Iba a decir, Parra, que hay que verlo porque es precioso, porque apagan todo el pabellón y entonces sí. lo que hacen es poner el sonido de la narración del tiro con la reacción de la cancha, con el pabellón a oscuras y las huellas. O sea, es una auténtica preciosidad lo que hicieron.
A mí me parece súper original, pero aparte de original, lo que me parece brutal es... Yo vi la previa entera del partido porque quería ver cómo le recibían, y en ESPN conectan muy pronto, y vi la previa entera. Hubo gente en Toronto, gente de allí, que se compró la camiseta de los Clippers de Kawhi. O sea, que me parece un gesto de... o sea, que está el dicho digo de, que no de bien si nacido es ser igual, agradecido. ¿No? Pues no. Agradecido hasta el extremo. Había pancartas por todos los lados. Lo que dice Dani, le gritaron MVP, MVP. Una ovación espectacular. Y a mí por un momento me pareció que Kawhi incluso se llevaba los dedos a los ojos como para limpiarse.
Para mí eso es excesivo, ¿eh? Que un tío se cambie de equipo, te deje un poco tirado, porque te ha dejado tirado, te ha ganado un anillo, pero te ha dejado tirado, y tú vayas con la camiseta del rival que viene a jugar contra tu equipo.
Ya, pero ahí hay una cosa que es demasiado. Muy importante, y ya mencionaba Griezmann, yo no me quiero meter en jardines, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es algo objetivo, ¿no? Y es que a pesar de que a los fans de Toronto les habrá dolido muchísimo, sin duda, que su estrella se haya ido a los Clippers, el proceso que él hizo fue muy claro y fue muy diáfano, ¿no? Yo tengo dos equipos, me voy a entrevistar con un tercero, que son los Lakers, pero no precisamente con la idea de ir a jugar en los Lakers, sino para aprender un poco de lo que me van a contar y usarlo después, y estaba entre Toronto y Clippers, pero el proceso fue muy transparente, y yo creo que eso también habla muy bien de Kawhi y de su entorno, y lógicamente el público también lo ha agradecido, o sea, no es una salida... Mira, mucho peor se considera la salida, hablando de Celtics, de Kyrie Irving, por ejemplo.
Sí, sí. Y ya por último, los Knicks, que han llegado a las 1000 derrotas desde que tienen el nuevo propietario, bueno, el que está ahora de propietario, ¿no?
Sí, y acaban de echar al entrenador, además, o sea, es una auténtica ruina de franquicia. Tienen un equipo que es un bochorno, ahora mismo tienen un entrenador interino, pierden de 30 todos los días, no compiten, y aún encima es que no tienen equipo, o sea, ya no es el entrenador, es que han fichado fatal.
Pero es increíble que sea el equipo de Nueva York, que es la ciudad, York, la ciudad es de Estados Unidos.
No, pero tienen ahora a Brooklyn, en Nueva York tienen ahora a Brooklyn, que es una, o sea, en cuanto vuelva Durán, ese equipo es candidato al anillo. Entonces, verdaderamente ahora el equipo de Nueva York es Brooklyn, o sea, es que los Knicks son un desastre.
Han fichado a tres tipos idénticos, que además son súper veteranos y es en la única posición donde tienen a un joven bueno. Pani, que no juega porque juegan los veteranos.
Pani, te dejo barra libre para que le metas al dueño, que sé que te cae mal.
Sí, el dueño. Bueno, el dueño es un hijo de papá, ¿no?
¡Ostras!
¡Uy! ¡Al palo! ¡Al palo!
Te juro que ibas a decir... Bueno, digo, ha perdido la cabeza, pensé...
No, hombre, ya sabéis que...
Tenías que haberlo dicho.
Yo pero, no veo.
No, pero pensé que lo ibas a decir. He pensado, ¿pero qué ha ocurrido para... Vale,
vale. Te doy barra libre.
Qué buen giro ha tenido esto, de verdad.
Claro, claro. Es un hijo de papá que heredó, entre otras muchas cosas, la franquicia. Y la verdad es que es un ejemplo. O sea, tú fíjate cómo será de desastre que el caso con C mayúscula, es una terminología que usamos en las facultades, donde impartimos clase y tal, el caso Knicks se estudia en Columbia, en la Universidad de Columbia, como algo negativo y algo de lo que se tiene que aprender para no gestionar así. O sea, todo lo que te puedas imaginar de mala gestión son los Knicks. Ahora, con todo y con eso, fíjate en lo que tú decías antes muy bien, ¿no? Lo que significa Nueva York y lo que significa, lo decía Luis también, ¿no? Lo que significa la ciudad de Nueva York y lo que significa el mercado en Nueva York, que son la franquicia más valiosa de la NBA.
Es increíble.
Sí, estando como están.
Claro, o sea, porque todo el mundo que va a Estados Unidos va a Nueva York y todo el mundo quiere ir a la NBA, con lo cual...
Al Madison, claro.
Claro, todo el mundo quiere ir al Madison.
O sea, le han ofrecido a James Dolan, le han ofrecido 4.500 millones de dólares por la franquicia, ha dicho que no, pero es que vale o sea, está valorada como mínimo en 4.500 millones de dólares. O sea, es una barbaridad, teniendo en cuenta lo que habéis contado, ¿no? Muy bien, que es que llevan 1.000 partidos desde que está este caballero, este hijo de papá, y la verdad es que eso te demuestra el valor que tiene esta franquicia. ¿Qué no haría y qué no valdría esa franquicia si el equipo jugara mínimamente bien?
Americans, ha sido un placer, un abrazo.
Igualmente.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Nos encontramos en la radio el domingo, en el Tertulión. Mañana, más partidazo con Joseba Larrañaga. Y ahora, más radio con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Gracias por escucharnos, adiós, buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.